Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenía yo un compañero que había días que decía, antes de que empezara un programa, decía: cuidado hoy que yo huelo la jarana. Cuidado hoy que yo huelo la jarana. Y no fallaba nunca, no fallaba nunca. El día que lo decía, había jarana. Pues yo, con el paso de los años y de los programas, he aprendido a oler preventivamente la jarana y huelo jarana. Así que quédense con nosotros en este programa.
No por el derbi vasco, ¿no?
No, no, no. El derbi vasco es la paz personificada, al lado de lo que se viene en el programa. Porque evidentemente ya saben que la noticia del día es el acuerdo del Real Madrid, la UEFA y la antigua ECA para dar por concluida la Superliga. Y esto va a provocar muchas reacciones y hay que analizar mucho lo que ha sido esta histórica aventura de Florentino Pérez desde el año 2021 hasta hoy, cuando, digamos, se ha firmado su sentencia de muerte. Se ha hecho con un pacto que veremos a quién reporta más beneficios, si es que hay beneficios. Luego lo analizaremos y luego repasaremos de verdad cómo han sido estos 5 años intensos, llenos de vaivenes, aunque también llenos de desencuentros para el Real Madrid y para Florentino Pérez. Evidentemente, la portada de este partidazo tiene que ver con la primera cita de las semifinales de Copa, partido de ida en San Mamés, con un ambientazo: Athletic Club 0, Real Sociedad 1, gol de Turrientes. Muy bien la Real Sociedad, que encarrila su pase a la final. Da una sensación fantástica el equipo de Mataracho. En 3 semanas se va a jugar la vuelta en Anoeta. Ese partido es el miércoles 4 de marzo. Gonzalo Guedes se ha marchado lesionado por un golpe de Padilla en la jugada del gol. Ha dicho Sande que le veía después del partido, que parecía que no tenía muchos problemas. Pero claro, lo que viene es un partido importante contra el Real Madrid. Vamos a ver si está o no Guedes, que está en un momento de forma, Joseba, impresionante.
Impresionante, sin duda alguna. Ha sido uno de los mejores hoy, muy buenas. Lo que pasa es que yo no creo que ha sido la entrada de Padilla, ¿eh? Yo ¿no? creo que ha sido algo de la ingle, yo creo que algo...
Vale, pues ahora
parece que se ha llevado la mano a la ingle derecha.
Es que cuando la recibió el golpe de Padilla se dolía de los dos sitios, sí, del tobillo y de la ingle.
Vale, sí, pues ahora preguntaremos. Mataracho sigue invicto desde que llegó al banquillo de la Real. Ayer lo decíamos, aire nuevo para este fútbol, para nuestro fútbol, lo que ha traído este entrenador. Mañana, recuerden, 9:00 de la noche, gran partido en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. En el Barça, bajas definitivamente Rafinha y Rashford, además de Pedri y de los lesionados de larga duración. En el Atleti no podrán estar ni Barrios ni Cardoso. Por cierto, el Barça ha aterrizado en Madrid hace unos minutos, ha adelantado el viaje porque están previstos para mañana, bueno, para dentro de unos minutos empieza una alerta en Cataluña, de viento muy fuerte. De hecho, mañana no habrá colegio en Cataluña, creo que en la mayoría de las zonas de Cataluña, para evitar los desplazamientos por carretera y para la salida a la calle y todo esto. Con lo cual, era un riesgo aguantar el viaje a mañana y han salido hoy y ya están en Madrid sin ningún tipo de problema. Simeone ha sido optimista este mediodía de cara a la eliminatoria.
Bueno, no sé cómo lo vivimos la vida, pero yo fe tengo siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid, y evidentemente nuestra gente también tiene fe, de toda la vida, no desde que llegué yo, de toda la vida.
De toda la vida. Y en el caso del Barça, cuando a Flick le han dicho en rueda de prensa el tema de este camino plácido que ha tenido el Barça hasta semifinales, ha sacado colmillo Flick.
Durante el camino hasta estas semifinales, el Barça, que todavía no ha tenido que enfrentarse a ningún equipo de primera, ¿qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera? Gracias.
Ask Real Madrid.
Pregunten a Real Madrid. pregunten al Real Madrid. Pues ha estado rápido, concreto y conciso Flick. Ahora repasamos más noticias. Simplemente sepan que ha habido liga en Inglaterra, la Premier. El Liverpool ha ganado en el último partido de la noche al Sunderland 0-1, el City 3-0 al Fulham, y el Aston Villa en el minuto 86 ha marcado, y con una buena actuación de su portero, 1-0 el equipo de Emery al Brighton. Mañana juega el líder, el Arsenal, frente al Brentford. En la Copa de Alemania, cuartos de final, el Bayern de Múnich se ha metido en semifinales, ha ganado 2-0 al Leipzig. Y en la Copa de Italia, empate entre el Bolonia y la Lazio, 1-1, se ha metido la Lazio en penaltis. Y además, en la Champions femenina, el Real Madrid jugaba hoy el partido de ida de octavos de final, ha ganado en París al París Football Club 2-3, se juega la vuelta el miércoles que viene en el Alfredo Di Stéfano. Y mañana a las 9 de la noche tenemos el partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, también de esta competición. Luego le preguntaremos a Ganga cómo está el campo de Vallecas para saber si se puede jugar allí el Rayo Atlético de Madrid. Ahora te pregunto, Ganga. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, que era el Castellet, se ha metido en la final del Halfpipe con la séptima mejor marca. La final comienza mañana a las 7:30 de la tarde. Primero, un paso por los vestuarios de San Mamés, donde están Peña y Marco Antonio Sande. Primero, el lado vencedor. Hola, Sande, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joma? Muy buenas.
Muy buenas. La Real sigue viento en popa con Mataracho. ¿Qué noticia hay después del partido? ¿Se sabe algo de Guedes?
Exacto, lo que tú estás comentando, estamos todos un poco pendientes de que nos digan cómo está Guedes. Yo lo que comentaba justo cuando termina el partido es que yo le veo ir a celebrar con el equipo al centro del campo. Es verdad que se lleva la mano a la ingle, como explicándole a algún compañero dónde tiene el problema. Y vamos a ver después de la exploración qué nos dicen, pero en principio no parece grave, no parece grave, porque él tampoco es que fuese cojeando demasiado. Y luego a partir de ahí, la Real Sociedad, desde luego hoy partidazo, pero también es verdad que ha dado la sensación de que ha perdonado y de que ha dejado la eliminatoria abierta para Noeta también, ¿eh?
Vale. Peña, desde el lado del Athletic Club. Hola, Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues desde el lado del Atleti podemos decir que lo mejor es el resultado, ¿no? Y eso que la entrada en el partido no ha sido mala, ha sido buena, pero sin generar peligro, más allá de una ocasión de un cabezazo claro de Guruceta. Y a partir de la segunda mitad el equipo se ha diluido y ha estado a merced de la Real. Tan mal lo ha visto Valverde, que ha realizado 4 cambios de una atacada. Al final, gracias a Padilla, con 3 paradas de mérito, la derrota ha sido mínima. Y eso sí, pues mucho tiene que mejorar el Atleti en las próximas 3 semanas para tener alguna opción de darle la vuelta a la eliminatoria. Valverde, que ya ha concluido su rueda de prensa, ha reconocido que la Real ha estado mejor, que no han podido llegar con peligro a la portería rival ni cuando han estado mejor sobre el terreno de juego, y que siempre se ha visto más peligro por parte de la Real.
Pues ha estado sincero Valverde, y esa es la sensación que tenemos todos, que esta Real ahora mismo es mejor equipo que el Athletic Club, que tendrá que centrarse en Liga. Queda la vuelta, ¿no? Y vamos a ver cómo está la cosa dentro de 3 semanas. Cuando hay tanta diferencia entre la ida y la vuelta de tiempo, pues a veces
cambia
algo.
La
Liga, ¿no? La Liga.
La Liga, la Liga. Oviedo y Elche.
Oviedo y Elche. Pues mira, son 2 partidos donde el Athletic tiene que dar un golpe encima de la mesa para ponerse en una zona tranquila ya para el resto de la temporada en la clasificación. Ahora estoy de nuevo por San Mamés. Ganga, ¿cómo está Vallecas? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. A esta hora podemos contar que en el Rayo confían en que el Rayo Atlético de Madrid del domingo se pueda jugar en Vallecas y que no haría falta ir a Leganés. Están trabajando todo el día en el estadio entre 10 y 15 operarios. El Rayo ha traído estas lámparas térmicas que apuntan al césped. Ha traído 2 esta mañana y ha conseguido alguna más. En total son 5, que por cierto vienen con un escudo del Valladolid, que supongo que serán prestadas por el Valladolid.
Tiene pinta, salvo que el dueño de la empresa sea muy del Valladolid, muy de Pucela.
Las ha pedido presa el Valladolid.
Correcto. Vale. La realidad es que el campo visualmente está bastante mal y nos dicen que sigue habiendo una cantidad de agua elevada. Así que va a depender en parte de las lluvias que caigan en Madrid en las próximas horas y en los próximos días. No sé cuánto puede o cuánto va a apurar la Liga, pero la noticia es que en el Rayo creen, y cada vez más, que se puede jugar en Vallecas, y otra cosa es que lo consigan o no, pero en el Rayo confían.
Perfecto. Luego nos cuentan más cosas. Gracias, Ganga. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, aunque bueno, se van a ir sumando más, porque es una noche intensa. Una noche importante de radio y va a haber más comentaristas. Joseba Larrañaga,
hola,
ya le he saludado.
Hola, hola.
Ugarte.
¿Qué tal?
Jaime, ¿cómo
muy
estás?
Buenas. Muy bien.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, superioridad clara hoy de la Real, así que no se puede decir nada más, pero esto no ha acabado.
Vale, pero algo más tendrás que decir, no solo eso.
Hombre, diré lo que tú quieras.
No, hombre, lo que tú quieras, pero quiero decir que hay que analizar un
ya
poco.
Ya sabes que puede estar un ratito sin aburrir.
Perfecto.
Hablando, lo que quieras.
Santi Cañizares, World Champion of Poker, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Bien.
Muy buenas, disfrutando del éxito, supongo. Vale, perfecto.
Sí, sí, tratando de tener los pies en el suelo, tú sabes, después de estos éxitos tan grandes no es fácil.
Yo lo sé, pero no te preocupes que la vida te prepara un batacazo.
Enseguida me da un tortazo.
¿No? Antes de que te des cuenta. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Te apetece la noche de radio, Roberto?
Jarana.
Jarana, ¿eh?
Sí.
Pues cuando diga todo la alineación...
el elenco.
Cuando diga el elenco, ya verás. Fouto, ¿qué tal estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Por qué me lo preguntas?
No, por...
Yo te digo una cosa, yo estoy bien todas las noches.
Sí.
Todas.
Sí, tranquilo. Sí. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo feliz.
Te oigo un poco hueco. Júntate el micro a la boca,
a
un
ver,
poco.
Sí,
para...
sí, voy a hacer.
Eso es, presencia, más vale. Presencia radiofónica, que estáis los youtubers, vale. Estáis de hablar ahí a tal. Así, vale. aquí esto es radio. ¿Qué tal vale, todo? Vale.
Bien, muy bien. Una muy buena noticia lo de esta tarde. Yo creo que es muy buena para el fútbol europeo, para la UEFA, para el Real Madrid, para la Asociación de Clubes. Yo creo que es una muy buena noticia.
Muy buena noticia, vale.
Sí, yo creo que sí.
Así lo analizamos de primeras, perfecto. Nacho Peñola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Tú también lo ves como una gran noticia para todos, ¿no?
Bueno, como el fin, por lo menos, de los dimes y diretes, como algo mucho más concreto. Y me huelo la jarana también, sí.
Sí.
Creo que se aproxima.
Sí, es que hay diferentes formas de ver una misma situación y seguro que tenemos mucho que comentar. Va a estar Lama, va a estar Relaño, va a estar Arancha, va a estar Melchor y todos los que estamos. Va a haber mucho que decir y vamos a recuperar sonidos que han marcado un poco estos 5 años. 5 años de mucha intensidad en torno a la Superliga. ¿Algo más que apuntar desde San Mamés, Peña, o cerramos desde el lado del Athletic?
Estamos esperando a que pasen por la zona mixta. Creo que van a ser Padilla y Íñigo Leque y no sé si Iñaki Williams.
Vale,
así
perfecto.
Que podemos esperar.
Perfecto. Por cierto, ha habido una jugada en la primera parte polémica, una posible mano
de Laporte.
Que no señaló el... No fue ni a verla al VAR, ¿eh? No fue ni a verla al VAR. Se reunió con los capitanes, el árbitro, con Oyarzábal y con Iñaki Williams, y al final en Movistar le han preguntado a Iñaki Williams que era, cómo había sido esa conversación con el árbitro.
Nada, que al principio nos ha comentado que lo iban a revisar y cuando el VAR le ha llamado nos ha dicho que la mano que le da es la que más cerca tiene del cuerpo y la tiene prácticamente pegada y que no era punible pitar ese tipo de penaltis. Yo creo que al final este árbitro es un grandísimo árbitro, tiene personalidad, el VAR ha estado muy bien y yo creo que ha sido lo justo.
Bueno, pues es lo que dice Iñaki Williams. Perfecto. ¿Estáis todos de acuerdo?
Cuando está el brazo en un ángulo de 90 grados, pues pegado al cuerpo está la primera parte del brazo, es decir, hasta el codo. Después está despegada. De todas formas, yo creo que no hay ni que preguntarse si es penalti o no es penalti. Lo que hay que preguntarse es si han pitado 60 penaltis como este hasta el momento, ¿por qué no se pita este?
No, han pitado más de 60.
80 penaltis como este, ¿por qué no se pita este?
Pedro, ¿tú qué has dicho? ¿Para ti es penalti o no?
No, lo que explicaba es que esta mano hace 3 o 4 años no había duda de que iban a pitar penalti.
¿Y hoy en día?
Y que ahora mismo hay un 50% de posibilidades de que te la piten. Lo que pasa es, por ejemplo, la Real Sociedad hace 2 meses le pitaron un penalti de cachondeo en Mendizorroza, que por cierto provocó seguramente la destitución de Sergio Francisco.
Pero perdió 1-0, sí, es verdad.
Y hoy no le han pitado un penalti que en otras circunstancias pues sí te lo pitan. Pero yo siempre digo que este tipo de penalti, como yo nunca lo pitaría, todos los que se escapen, bien escapados están.
Ya, pero eso no vale, Pedro.
No, vale en el sentido...
Y los que no se escapan, ¿qué hacemos con
vale,
ellos?
Vale en, ¿claro? el sentido, vale en el sentido histórico de que cada vez se pitan menos. Entonces, de vez en cuando se cuela alguno.
Bueno, pues mira...
Y si hoy a la red social ha perjudicado, pues mira, lo siento. Pero yo creo que es bueno para el fútbol que no se piten.
Ya no, sí, que no se pite ninguna.
Claro, correcto. Sí.
Entonces hay que mirar a partir de ahora qué manos se van a pitar y cuáles no.
Lo que estaba explicando el árbitro a los jugadores es que esa mano estaba un poco despegada, pero que seguramente si no dan la mano, dan el cuerpo.
Pedro,
¿vale?
Lo que no se puede es lo que acabas de decir al principio, que no es culpa tuya, ¿eh? No te digo nada, que el 50% pita y el 50%
claro,
no.
Claro. Sí, pero estamos en el proceso de que cada vez se piten menos, y en ese proceso no vamos a pasar de 100 a 0.
Perfecto.
Bueno, pues vale, que lo expliquen y que tracen una raya y que digan que no a partir de aquí...
Sí, pero es que es difícil,
mejor que no se piten, ya, pero... porque evidentemente creo que son accidentes del fútbol, no son jugadas punibles con la intención de restar o de limitar al rival. Pero lo que es incongruente es lo que acabas de decir, que es verdad, que el 50% se pita, el 50% no, porque entonces no va a dejar contento nunca a nadie. Iñaki Williams le deja muy contento hoy porque ha sido a favor de su equipo, el árbitro es fantástico, dice que es maravilloso y es estupendo. Y Joseba evidentemente dice, oye, ¿y por qué hoy no se pita cuando se ha pitado otras veces, claro, no?
Es que si la tendencia es a no pitarlas, a mí me parece bien, ¿eh? Porque me parece, como dices tú, es un accidente. Pero desde, o sea, ¿cuándo empieza la tendencia? Hoy. Hemos empezado hoy.
No, claro, no, es una tendencia que lleva un par de años.
Bueno, ya.
Un par de años. Pero claro, yo que suelo ir
a todos los seminarios que da el CTA para periodistas, narradores, comentaristas, influencers, TikToker, YouTuber,
etcétera, sí.
Y todo ese tipo de gente que comunica.
Gente que colabora también.
Que, ¿no? Sí, efectivamente, exfutbolistas también, por cierto, van a estos seminarios. Y ponen siempre ejemplos de manos. Claro, es imposible poner todos los ejemplos de todas las manos. Pero más o menos, por lo que vienen a decir, es que además de tener una posición antinatural que ocupa un espacio que no debe ocupar, que no sé si esta mano la puede ocupar o no, parece que para Joseba sí que la ocupa, también tiene que ver un poco la distancia. O sea, hay varios factores, no solamente en la posición de la mano, por lo que nos explican, que yo creo que he ido a estos seminarios y más o menos es lo que he entendido. Dicho esto, las manos son muy difíciles.
Vale. Dicho queda. Del partido, todos pensábamos cuando se hizo el sorteo de semifinales que los grandes favoritos eran Barça y Real Sociedad. Primero porque está mejor que sus rivales en este momento. Segundo, por jugar el segundo partido en su casa. Se cumple el guión de momento. La Real no falla, la Real está rindiendo a un nivel... O sea, es que además es muy divertido ver a la Real Sociedad jugar, divertido.
Hoy Matarazzo se ha convertido en el tercer entrenador de la Real Sociedad en la historia del club en debutar con 9 partidos sin perder.
9 son muchos, ¿eh?
9 son... Lo hizo...
Perdona, y ha jugado... rivales. Claro, y es que ha jugado... Ya, este es el segundo derbi que juega. Ha jugado contra el Barça.
Atlético Madrid.
En Getafe.
Pero... Y con muy poco tiempo de trabajo, o sea, es que es llegar a la Real, ponerse el chándal en Zubieta y empezar a funcionar.
Y sin conocer la liga, ojo. Un recién llegado.
Poco es algo, sin poder trabajar. Porque cuando un entrenador llega y llega a mitad de temporada, si no ha podido hacer una pretemporada, no ha podido trabajar las jugadas a balón parado, no ha podido trabajar la táctica que quiere usar en el partido, no conoce las posibilidades reales de cada uno de sus jugadores, a nivel psicológico menos, porque no los conoce prácticamente ninguno personalmente. Muchas veces...
¿No habla el idioma?
Idioma, pero el idioma al final te puedes comunicar con un intérprete. Pero tiene que ser una situación sobre todo anímica y con parte de suerte.
O sea, suerte ha tenido.
Ha tenido también algo, sí.
No le quito mérito, ¿eh? Pero tiene que ayudar un poco todas las circunstancias que envuelven para que esto resulte así, porque si no todo el mundo cambiaría de entrenador y además este hombre sería pues el tipo con más valorado del mundo del fútbol, ¿no? Pero ole sus narices, que ahí está, ¿no?
Y ahora juega en el Bernabéu, si realmente en el Bernabéu tampoco pierde, ya sé que va a tirar el récord del mejor debut de un entrenador en la historia de la Real.
Mira, el capitán del Athletic va a hablar ahora en directo, está Peña a su lado, Iñaki Williams.
Para el siguiente.
No habéis estado cómodos en muchas fases del partido, pero paradójicamente el gol de ellos ha llegado quizás cuando mejor estabais con una pérdida en salida del juego.
Sí, es una lástima porque ellos han hecho ocasiones como para meter gol y en una jugada tonta, por así decirlo, cuando ellos tenían una ocasión, el míster siempre nos dice que hay que sacar en largo, no lo hemos hecho así, hemos jugado por dentro sabiendo que ellos la presión la hacen muy fuerte y cuando nos pillan abiertos pues tocaba rezar y bueno, han metido gol y ahora pues bueno, tenemos... un único plan, que es ganar en Anoeta, así que tendremos que salir a morir.
¿En qué basáis esa esperanza después de haber visto que hoy la Real ha sido bastante, bastante mejor?
Sí, han sido superiores, pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol. También tenemos muchas bajas. Esperemos que en estos días pues, se vayan reincorporando nuestros compañeros, sumemos gente de ataque y bueno, entre todos pues seguir ganando en Liga, seguir alejándonos del descenso, eso es lo que nos va a hacer ganar confianza para la vuelta y ojalá pueda ser así.
Son las declaraciones de Iñaki Williams, pide paso Sande con protagonista.
Sí, estoy con el que da un pase magistral esta noche para que se genere, para que se cree la jugada, la entrada de Guedes por banda izquierda como un cuchillo y el pase a Turrientes para marcar gol. Carlos Soler, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Te estaba preguntando yo a qué te querías dedicar si no fueses futbolista, pensando que me ibas a contestar que querías ser periodista porque te quiero preguntar ¿cómo está tu compañero Guedes? Que le diste ese pase, pero luego se lesionó. ¿Cómo estaba dentro del vestuario?
No, estaba bien. Estaba un poco cansado al final. Es mucho trote lo que llevamos. Pero bien, bien, contentos y con ganas de más.
Ha hecho bien de periodista. Juanma Castaño te escucha. Carlos Soler en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Muy contento, la verdad.
No me extraña, no me extraña. Es que da gusto veros. Vaya diferencia, macho.
Sí, bueno, nosotros la verdad que disfrutamos mucho en el campo, estamos con una confianza muy muy grande y creo que se nota, creo que se ve que jugamos compactos, que tenemos la pelota, que dominamos el partido y que tenemos muchas ocasiones.
¿Para ti cuál ha sido el principal cambio? O sea, porque claro, se habla de, bueno, habéis tenido suerte en momentos puntuales de partidos importantes, pero ¿tú a qué lo atribuyes fundamentalmente?
Bueno, que creo que tenemos una plantilla muy buena, muy buenos jugadores, lo tenemos desde principio de temporada, lo que pasa que, bueno, pues a veces el fútbol no sabe las cosas bien desde el principio y a veces pues un cambio de entrenador, de dinámica, pues lo cambia todo y en este caso creo que tenemos jugadores muy buenos, un staff muy bueno también y creo que, bueno, llevamos una racha espectacular y ojalá que aguante.
Sabemos cómo es Mataracho en los partidos. ¿Con vosotros cómo es? ¿Es un tipo muy serio? ¿Es cercano? ¿Es muy intenso? ¿Os da mucho la chapa con charlas? ¿Cómo es Mataracho?
Bueno, es muy cercano. La verdad que yo creo que los jugadores, bueno, hablo por mí, pero creo que todos estamos bastante contentos con él porque es una persona que habla mucho con el jugador, que está muy pendiente del jugador.
¿En qué idioma?
En inglés.
¿En inglés?
Sí, sí.
¿La plantilla
sí,
sabe inglés casi toda?
Sí. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Sí, sí, bueno, el fútbol al día de hoy hay que aprender un poco de todo y en este caso pues nos comunicamos en inglés y muy bien, la comunicación es muy fluida y bueno, en el caso de que alguno pues no lo entienda pues hace alguno de traductor y ya está. Pero la verdad que es muy cercano y es un grandísimo entrenador, lo está demostrando y ojalá que continúe esta racha.
¿Y estricto también es? O sea, en plan de cumplir.
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, lo que se dice siempre de Flick, que si llegas un minuto tarde a la charla, a tomar por saco la alineación.
Bueno,
y tal.
No. Es que de momento yo creo que no llega nadie tarde. Entonces,
claro.
Bueno, no sé, pero tampoco es, o sea, es estricto. Obviamente tiene sus pequeñas normas y tal que hay dentro del vestuario, pero bueno, con nosotros es súper cercano y muy, muy buena persona, la verdad.
¿Estabais muy quemados después de lo del derbi de liga con lo que había pasado con Bryce y todo eso?
Bueno, la verdad que es injusto, no depende de nosotros. Entonces, al final nosotros nos centramos en lo nuestro, creo que el otro día en Liga ya demostramos que bueno, 11 contra 11 fuimos mejores y creo que hoy, por mi parte, creo que ha sido igual.
¿Cómo llegáis al Bernabéu? Porque dices tú, estamos hechos polvo. O sea, ¿se va a notar mucho? ¿Tú crees que hay
bueno,
mucha...? Ayer el Madrid, claro, es que ayer el Madrid estaba cenando, todos de cena, en un restaurante de Madrid, no sé qué.
Bueno,
y vosotros jugando hoy un partido de una exigencia máxima.
Sí, pero bueno, el Madrid juega Champions, ha tenido muchísimos partidos más que nosotros hemos tenido muchas semanas limpias, ahora se nos ha juntado con la Copa, que bueno, menos mal que hemos conseguido pues pasar eliminatorias y tener estos partidos continuos, que al final jugar tanto pues al final también ayuda, ¿no? Porque luego las semanas, si no tienes partido entre semana, pues se hace muy, muy largo, pero jugar cada tres días, cada 3-4 días es muy bonito y es lo que queremos para esta temporada, para la que viene y para todas las demás.
Muy bien. ¿Estás feliz en Donosti? ¿Comes mucho allí? ¿Vas mucho a restaurantes? ¿Vas mucho a restaurantes?
Sí, bueno, al principio más porque estaba en un hotel, estuve un mes en un hotel y claro, pues para las cenas sobre todo, comemos en el club a mediodía y sí que salía un poquito a cenar.
No, pero digo, luego verás a Tegui, Arzak y todo eso, habrás ido ya, ¿no?
Eso no los he probado todavía.
¿No?
No, no.
Pero bueno,
no.
¿A qué esperas?
Si te subes un día, vamos.
Vale, sí.
El Recondo sí lo ha probado, ¿eh?
¿Recondo sí?
Eso
sí.
Lo probado, sí.
Ah, Recondo es muy bueno. Sí.
Unas cuantas veces, además.
Joder, qué bueno.
No sabes dónde está
lo
bueno.
Han dicho que Cubo se pone en Recondo hasta arriba, que pone le ponen unos platos de tal y que están flipando con lo que come Cubo.
Arroz con almejas.
Arroz con almejas, pero que pone una, le ponen...
Arroz con almejas espectacular.
Debe pedir raciones dobles y triples.
Si estás enfrente, muy no bueno. Se le ve la cabeza. Y mira que tiene, ¿eh? Pero si estás enfrente, la montaña no
vale,
se
vale.
Ve.
Vale, vale. Pues escucha, quedamos cuando vaya a Donosti y vamos a ver a Berasategui, que es un fenómeno, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Gracias, Carlos. Chao. Sande, gracias por todo, un abrazo.
A vosotros, Garrote.
Garrote. Es que Martín es un fenómeno. Martín Berasategui es una de las personas a las que más admiro por su capacidad de trabajo y por la humildad que tiene en el éxito y la sencillez, en el éxito más absoluto.
Es magnífico.
Pero además que no es una sencillez de una humildad impostada.
Esa la gente de categoría
es
suele ser así.
Es sano. Es un tipo sano. Cebolla, y es el tío con más estrellas Michelin de España. Sí. El tío con más estrellas Michelin de España. El mejor cocinero de España. Y es un tío impresionante. O sea que...
Qué crack.
No, sabéis lo que le admiro a Berasategui. Y lo que le echo de menos, porque cada vez que le veo estaría hablando con él horas. Bueno, Ugarte, ¿quieres decir algo más del Athletic?
Pues del Athletic lo mejor el resultado y lo que decía un poco Iñaki Williams, ¿no? Que quedan 3 semanas para el siguiente partido, que el fútbol da muchas vueltas, son tópicos, pero la realidad del Athletic está absolutamente diezmado, lo diré una y mil veces. O sea, los hermanos no están, Nico daba pena hoy verlo otra vez en el campo y hay que esperar, bueno, pues que se vayan recuperando jugadores muy importantes como Yuri, como Jan Sanzet, y subir un poquito el nivel y vamos a ver lo que ocurre, porque eso de tener cerca la final también pesa, ¿eh?
Esas... Sí, es verdad, sí, es la presión de jugar en casa, lo parece que lo tienes
todo hecho.
Gracias, Ugarte, gracias.
Venga, abrazo.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
La Real es el único semifinalista que ha jugado todas las rondas. Hay que cambiar de una vez las reglas de la Copa porque lo de Arabia y entrar más tarde va en contra de la igualdad de condiciones para todos. Buena Real en San Mamés a pesar del árbitro. Si no se ha querido pitar ese penalti es para hacérselo mirar, porque como bien dijo Aspas y todo el mundo sabe, en San Mamés pasan cosas. Soy de Bilbao y vengo a decir que menudo camastro le han hecho al anterior entrenador de la Real. Como el Athletic no le gane al Oviedo, Valverde debería ser sustituido. El equipo lleva todo el año con muchos problemas y sin recursos y Valverde no les encuentra solución y aún así sigue ahí como si no pasase nada. Y sobre el tema del día, sobre el adiós de la Superliga, decía un oyente, ¿pero no le iban a dar al Real Madrid 4.000 millones de euros que está reclamando a la UEFA? A ver si ahora salen reforzados después de este ridículo histórico que han hecho. Ridículo y bajada de pantalones por parte de Florentino Pérez, dice otro. Y en cambio, el último mensaje es de un oyente que dice, ya veo a Fouto, a Lama y a los antiflorentinos riéndose de que el Madrid se ha doblegado a la UEFA. Pero antes hay que conocer bien el acuerdo, ya que es muy posible que el Madrid haya sacado algunos beneficios que aún desconocemos.
Son las 11:57, hora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope. Tenemos por delante una gran noche de radio. Abordamos el gran tema de la jornada, el fin de la Superliga.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
El número uno del deporte.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Smart Days en el Corte Inglés. 3 días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas.
Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE y muchas más.
Llévate portátiles, móviles, ordenadores.
Y hasta un 40% en televisores. Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en el Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teleno, el verdadero sabor del agua. ¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, Tú decides.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 11 en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Ciro López, Nacho Peña, Isaac Fouto, está Pedrito Martín, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, y se incorpora nada menos ahora que Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño, aquí me tienes. Para. Madre mía, cómo sopla el viento.
Sí, ten cuidado con el viaje. Sí, ten cuidado con el viaje. ¿Dónde estás parado?
Pues ahora mismo estoy a 20 kilómetros de Vitoria.
Vale, perfecto, pues quieto ahí un poquito. Llega el tema, uno de los temas centrales del programa, por no decir el tema central del programa, que es esa noticia de el acuerdo, entre el principio de acuerdo, digamos, entre la UEFA, la European Football Clubs y el Real Madrid. Zeferín, Al-Khelaifi y Florentino, poniéndole nombre propio a cada una de las tres asociaciones. Este acuerdo supone que la Superliga es historia. Es, yo creo, que el principal titular. Y entiendo que a partir de ahora, en los próximos minutos, pues vamos a ver aquí en el y escuchar aquí en el partidazo, pues diferentes formas de interpretar una misma realidad, que es esta noticia de este acuerdo y del final de la Superliga. El Real Madrid ha renunciado, con este principio de acuerdo, a su aventura de fundar una competición alternativa a la Liga de Campeones, que era el objetivo primitivo. Porque también eso es lo importante. La Champions sigue como está hasta ahora. Es decir, una fase liga, una repesca, rondas eliminatorias desde octavos y una clasificación para la Champions, por supuesto, basada en los méritos conseguidos en las ligas nacionales, en las competiciones nacionales. No es una liga cerrada, que es lo que era la Superliga. De manera sorprendente, el Madrid, la UEFA y la AFC, esa antigua ECA, han alcanzado hoy un principio de acuerdo. Y digo de manera sorprendente porque el día 23 de noviembre, hace solo 3 meses, ante sus socios, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, dijo esto.
La UEFA nos pide que volvamos a la ECA, pero sepan que esta asociación de clubes, patrocinada por la UEFA, está muy lejos de permitir a los clubes trabajar en libertad. Entre sus propias normas, la ECA, ahora llamada EFC, obliga a sus miembros a renunciar a cualquier reclamación judicial frente a la UEFA. Y obviamente no vamos a renunciar a reclamar los cuantiosos daños que nos ha causado la UEFA con el proyecto de la Superliga. Y mucho menos la demoledora sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Sería potencialmente, con sinceridad, renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar.
Sería renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar. Con lo cual, hoy, el Real Madrid ha renunciado a miles de millones de euros.
No es verdad.
Un segundo.
No. Es que no es verdad.
Si
según el comunicado de la UEFA, del Real Madrid y de la AFC, el Madrid, de momento, no ha renunciado
perfecto,
a esa demanda.
Perfecto.
Por eso digo.
Ya veremos.
Digamos las cosas como son. Claro.
Muy bien.
Ya veremos. Pues se habla de que simplemente un acuerdo definitivo. Si hay un acuerdo entre las tres partes,
muy bien.
El Madrid puede que renuncie. Pero de momento no ha renunciado.
De momento no ha renunciado.
Claro, seamos exactos.
Está a 2 minutos de renunciar.
Bueno, bien. Se está a 2 minutos, pero no ha renunciado.
Los socios aplaudieron ese día la intervención de Florentino Pérez y supongo que ahora esperarán ansiosos una explicación de Florentino Pérez que hasta ahora no ha dado. No sabemos lo que dice Florentino Pérez sobre
este
acuerdo.
Es que no ha renunciado. Es que como no ha renunciado a la demanda, no tiene que dar explicaciones.
Esa es tu opinión. La mía es la que estoy dando
yo. No, claro. Una vez...
Perfecto. Pero espera, Siro. Es que voy a dar yo... No, no. La voy a dar yo. Ahora estoy dándola yo.
Perfecto.
Y mi opinión es que el presidente del Real Madrid dio explicaciones cuando metió al Real Madrid en esto y ahora debería darlas
justo
cuando está empezando
cuando
a salir
la demanda, bueno, cuando pues, retire la demanda si la... tendrá que dar explicaciones
perfecto
y explicará, mire, hemos retirado la demanda por esto y por esto.
Bueno, perfecto.
¿Claro?
Vamos a ver si lo explica.
¿Claro?
De momento no lo ha hecho.
Pero
momento
no lo ha hecho. Es que no, es que como no ha retirado la demanda, no lo tiene que hacer.
Bueno, según tu idea.
Insisto.
Pero para mí sí. Y como el que
bueno,
está hablando soy
sí,
yo,
vale.
yo creo que sí. Porque es suficientemente importante lo que ha sucedido hoy como para que el presidente del Madrid hable. Bueno, alguien me decía hoy que Florentino esto no lo va a hacer gratis, que no habrá actuado así de repente porque sí y que tiene una bala en la recámara guardada, seguro. Quien me lo ha dicho es mucho más inteligente y tiene mucha más información que yo y he pensado, pues, ¿será verdad? ¿Será verdad que Florentino tiene algo guardado o algo está ganando con todo esto? ¿Por qué de repente Florentino da este paso? ¿Sin nada? Me he molestado en leer a todos los portavoces del presidente del Real Madrid y de momento no he visto nada. No hay nada que sea factible como un beneficio neto para el Real Madrid en el caso de firmar esta paz. Se habla de que incluso, bueno, hay uno que ha dicho, uno de estos portavoces, que a lo mejor uno de los éxitos es que se lleva a efecto lo de Unify, esa plataforma para ver el fútbol gratis. La UEFA acaba de cerrar hace un mes los derechos de televisión con el mundo entero hasta el año 2031. Solo España va a pagar a UEFA casi 1.500... Solo España no, Telefónica. Va a pagar a UEFA 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros por las tres últimas temporadas. 29, 30, 31. 1.500 millones. Ahora, bueno, si Florentino cree que se puede dar gratis o los... cercanos a Florentino creen que puede salir adelante la plataforma gratuita, pues supongo que lo primero que tendrán que hacer es ir a Telefónica y poner 1.500 millones de euros encima de la mesa para tenerlo gratis, porque Telefónica ha comprado eso. Y con Telefónica en España, luego en el resto del mundo, cada operador ha puesto lo suyo. ¿Ha perdido Florentino? Para muchos sí, pero por ejemplo Al-Khelaifi ha dicho en Marca que el que piense que Florentino ha perdido es que no sabe nada de fútbol. Yo esto lo considero más una forma de abrir los brazos, de ser cortés con Florentino Pérez, después de firmar un comunicado conjunto, que de darle la razón a Florentino, o de decir que Florentino ha ganado algo, que nos digan lo que ha ganado Florentino. No se va a poner Al-Khelaifi hoy justo a llamar perdedor a Florentino, porque entonces sería iniciar otra guerra. Al-Khelaifi, ¿qué pasa? Que dice, hemos firmado la paz, ¿y qué hago yo? ¿Salgo y llamo perdedor a Florentino? Pues supongo que no sería lo más inteligente. Si ha perdido, o si no ha perdido, Florentino, si no ha perdido, desde luego el objetivo no lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado, porque la competición va a seguir siendo la que quiere UEFA y la que quieren los clubes. Y es una competición donde se llega por los méritos deportivos en las competiciones nacionales. No es una liga cerrada donde van solo los que tienen seguidores en Shanghái. Que es lo que dijo Florentino Pérez cuando presentó esta competición en el Chiringuito.
¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad, ese atractivo, además se valora más en la televisión. Entonces, pues se genera más recursos. Yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
Ahora, cada semana, que digan, cada semana, ¿y por qué yo no puedo acceder a esa Superliga?
No sé, el tema es el siguiente, es pasar a las televisiones y es lo que pagan. Pueden acceder, digamos, ¿qué es lo que demanda el mundo entero? Porque, como he dicho, el deporte da igual. Tenemos fan en Singapur, en China, en todos los sitios del mundo, nosotros y los grandes, hay que decir la verdad. Y eso se ve por las redes sociales y los seguidores que tienes, ¿no? Entonces, eso es lo que da dinero. No da dinero otras competiciones.
¿Le costó mucho convencer a Laporta para sumarse a esta Superliga?
Pues no, porque cuando hablas con las personas responsables y le cuentas lo que es que, vamos, no tiene vuelta de hoja. Y ve que es el futuro del Barcelona, o sea que no me costó nada.
¿Económicamente también salva al Barça?
Bueno, esto salva a todos. Como he dicho, salva al fútbol.
En 2021 dijo esto Florentino Pérez, que el momento era crítico, venía la hecatombe. Hoy estamos en 2026, los derechos de televisión de UEFA se han vendido por más dinero y los de la Liga más o menos se han mantenido. Creo que se han mantenido, ¿no?
Ha subido 9% más.
Han subido un 9%. Son datos, ¿eh? Yo no sé el estado de los clubes en general. Yo lo que sé es lo que se ha pagado por los partidos que para Florentino Pérez no valían para nada, que son los de las ligas nacionales y el resto de la Champions con equipos que no son de la grandeza, por ejemplo, de Real Madrid, Bayern de Múnich, PSG, etcétera, etcétera. Cronología, ya saben ustedes. En 2021 se presentó la Superliga, había 12 clubes fundadores. Se presentó el día 18 de abril. Bueno, pues el día 20 se fueron el City, el Arsenal, el Liverpool, el United y el Tottenham. Y el día 21, tres días después, se fueron el Chelsea, el Atlético de Madrid, el Inter de Milán y el Milán. Se quedaron tres, que fueron la Juve, el Madrid y el Barça. La Juve se fue el 1 de junio de 2024. ¿El sábado se fue el Barça? El día 7 de febrero. ¿Era sábado o viernes?
¿Viernes? Oficialmente sí, sí, pero después del abrazo de Arkelaifi con Laporta hace tres meses en Roma.
Y hoy casi se va el Real Madrid. Para Siro no se ha ido, pero casi se va el Real Madrid. O sea, el Real Madrid.
No, que yo, escúchame una cosa, que no digas algo que yo no he dicho. Yo he dicho que el Madrid de momento no ha retirado la demanda. No. Te estoy diciendo,
vale.
Tiene que dar explicaciones de lo que dijo de la reclamación millonaria. Digo, no, de momento no las tiene que dar, vale, a cambio de que ha renunciado a esa demanda. Porque el Real Madrid no ha retirado la demanda.
Vale,
y lo dice el comunicado de la UEFA, de la FC y del Real Madrid.
Perfecto.
Es lo único que digo.
Hoy, evidentemente, los enemigos de Florentino están recordando los errores recientes, que yo hace poco también recordaba aquí en el partidazo. Conciertos, no. Parking, no. Superliga, no. ¿Nuevo modelo de club? Ya veremos. Ese es el nuevo proyecto de Florentino Pérez. ¿Nuevo modelo de club? Ya veremos. De momento, no. De momento no sabemos cómo está ese asunto. Hay otra forma de ver esto, que es que a lo mejor Florentino y los que le rodean se han dado cuenta de que no podía seguir así. Porque es que Florentino no es que estuviera contra Zeferin, es que estaba contra todos en UEFA. Es decir, el enemigo de Florentino y del Madrid no era UEFA. Es que era el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Inter de Milán, el Barcelona. Todos los clubes eran enemigos del Real Madrid. Porque todos le abandonaron, todos le dejaron en esa aventura. En la Liga Española pasa más o menos lo mismo. El Real Madrid está enfrentado con la Liga, pero también está oponiéndose a los proyectos del resto de clubes. A todos los proyectos de la Liga del resto de clubes se opone sistemáticamente el Real Madrid porque está enfrentado a Tebas. Pero esa guerra con Tebas le lleva a estar enfrentado con la mayoría de clubes del fútbol español. Tú vives en un bloque de 60 plantas y estás enfrentado con todos los vecinos de todas las plantas. No es que tengas un problema con tres vecinos, es que estás contra todos. Y llega la Federación, y también estás contra la Federación de Luzán. Entonces, a lo mejor hoy, Florentino ha dado el primer paso para que el Real Madrid esté en un hábitat más normal, más saludable, para vivir con enfrentamientos por las causas que tiene que enfrentarse el Real Madrid, pero no contra todos y contra todo, todos los días. Alguien me ha dicho hoy desde ECA que creen que este paso de Florentino se va a dar también en Liga y en Federación. No me lo creo. No veo a Florentino firmando la paz con Tebas o firmando la paz con la Federación. Otra cosa es que Tebas no es eterno en la Liga. Vamos a ver cuál es el futuro de Tebas en la Liga. Entonces, cuando Tebas salga de la Liga, a lo mejor el Real Madrid vuelva a ser un club como el resto de clubes en la Liga. Y vamos a ver cuál es la reacción con la Federación cuando Luzán y Tebas ya no tengan relación, ya no tengan que tener relación. Hay muchas incógnitas y desde luego de esta Florentino ya no puede escapar. Tiene que dar una explicación. Ya no vale leer tuits de periodistas amigos. Florentino tiene que volver al chiringuito, sentarse y contarnos qué ha pasado con la Superliga. ¿Qué ha ganado el Real Madrid en estos 5 años y qué ha perdido el Real Madrid estos 5 años? Si empezó en el chiringuito, que vuelva al chiringuito. Que vaya a donde parió la Superliga a enterrar la Superliga. Y a decir qué ha ganado el Real Madrid en estos 5 años. ¿O el Real Madrid estaba en esta batalla para que todos los demás clubes ganaran lo que van a ganar en el próximo ciclo de derechos de televisión? Esto, el Real Madrid se ha dejado todos estos jirones de piel para el Barça, para el Atlético de Madrid, para el Villarreal. ¿De verdad? El Real Madrid tiene que luchar por el Real Madrid. Pero tiene que ser el Quijote y quedar como el malo de la película para que todos los demás ingresen más dinero que nunca. Estamos a la espera de las explicaciones. No sé cuánto durará el proceso hasta que se firme la paz definitiva. Mañana hay Asamblea Ejecutiva de la UEFA. Está Arancha. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Mañana está Zeferin en Bruselas. Bueno, creo que ya está Zeferin en Bruselas con la Asamblea Ejecutiva de UEFA. Se supone que allí dirá algo de esto, ¿no?
Bueno, de hecho, primero es el Congreso y ha sido el Comité Ejecutivo para ultimar un poco el Congreso anual que este año se celebra en Bruselas. Y como tú dices, el Congreso empieza a las 10 de la mañana, terminará sobre las 12 y media, o es la hora más o menos prevista, y a continuación Zeferin va a ofrecer una rueda de prensa. Evidentemente, el orden del día pues es menos interesante, menos atractivo que todo lo que pueda decir Zeferin, porque entiendo que la mayoría de las preguntas de los periodistas presentes irán en torno a conocer más detalles de esta noticia que ha saltado en el día de hoy y no es otra de la que estabas hablando, ¿no? De ese acuerdo que han anunciado las tres partes, especialmente la UEFA y el Real Madrid, a las 3 de la tarde, a la misma hora, sobre el acuerdo, o digamos preacuerdo, porque es un acuerdo, pero que todavía tiene que ponerse blanco sobre negro y del que conoceremos más detalles más adelante. Yo, por la información que tengo, es verdad que ahora mismo no, ya te digo, he intentado, de hecho, he hablado con todas las partes, he intentado sacar toda la información posible y de momento me remiten a dentro de unos meses, donde seguramente, pues a lo mejor al acabar las competiciones, conoceremos la letra pequeña, aunque sí hay algunos puntos que se van deslizando por el propio, por lo que decía el propio comunicado, ¿no? La sostenibilidad del fútbol a largo plazo, o sea, controlar un poquito más, a lo mejor, el aspecto económico para que no haya tantas diferencias entre unos y otros, y lo que tú decías, que yo creo que para mí es el principal punto, que es el acceso al fútbol a través de las nuevas tecnologías a un mayor número de aficionados, costando muy poco o haciéndolo prácticamente gratuito. Es verdad que,
sí, pero como has dicho, está vendido.
Claro, sí, pero está vendido, pero ellos estaban ideando fórmulas y llevan trabajando, o sea, esto no es un acuerdo que se ha llegado hoy, llevan trabajando muchos meses, ¿te acuerdas que hace ya pues casi medio año, ¿no? A finales del año pasado, en noviembre, creo que recordar, octubre, hablábamos de las conversaciones en las que se había intentado también modificar algunos aspectos de el modelo que ahora mismo tiene la Superliga, que había participado la Superliga, que habían hablado con la UEFA, que finalmente se quedaba en este modelo, pero hay muchos matices y muchas conversaciones en las que se ha hablado muchas cosas y a mí sí que me dicen, y eso me lo han confirmado todas las partes implicadas, que la UEFA también está interesada en acercar el fútbol de una manera más económica a los aficionados. De hecho, en la aplicación de la UEFA no es ahora nuevo, pero sí se pueden ver partidos de forma gratuita simplemente registrándote. Entonces, es verdad que está vendido, pero yo creo que se puede encontrar un modelo en el
Pero son partidos, Arancha, que no están vendidos a ningún operador.
Sí, normalmente son partidos, claro, por ejemplo, de la fase de la Liga de Naciones, escucha, de la fase de clasificación.
Pero seamos claros, están puestos de manera gratuita porque no los ha comprado nadie. Entonces, claro, el día que los compre alguien, es decir, si esos partidos los compra cuatro, pues se ven en cuatro, no se ven en la web de la UEFA.
Sí, que
o sea, la UEFA es... mete en su página web gratis lo que no ha podido vender, pero vende todo, vende hasta el tazón de la mesa de Zeferin. Si vas allí y dices, quiero el tazón de la mesa, toma, tuyo, paga y te lo llevas.
Sí, o sea, pero por ejemplo, es un poco lo que pasó con el Mundial de Clubes. Es verdad que seguramente no tenía la misma trascendencia, porque no es la
Mundial
Liga
de Clubes. Mundial de Clubes es una estrategia global, mundial de Dazón. Es decir, es una estrategia publicitaria de DAZN, no por el bien del fútbol, es por el bien de DAZN.
Bueno, pero que la FIFA y DAZN llegan a ese acuerdo,
sí,
porque
claro,
los dos les interesa.
No, claro.
Que sea una estrategia global,
evidentemente,
pero a lo mejor se puede hacer otro tipo de estrategias globales.
Perfecto.
Es lo que quiero decir. O sea, que lo que se trata, o sea, lo que... a ver, no,
el día
no
que aparezca,
nos pongamos
el,
la venda.
El día que aparezca una empresa que diga, doy 10.000 millones por el fútbol y aquí no paga nadie, pues yo estoy convencido que las telecos del mundo entero dicen, no me meto en esto. Adelante.
Seguramente, pero ¿tú crees que DAZN, porque estábamos mencionándolo, no ganó dinero con el Mundial de Clubes, aún poniéndolo gratis?
No lo sé. No,
pues yo entiendo que a lo mejor en ese momento no, pero a lo mejor a largo plazo sí lo gana.
Eso es otra
cosa. Yo lo que creo es que, dentro de la UEFA, la ECA, el Real Madrid, la Superliga, pues se han hablado de muchos asuntos que de alguna manera afectan al fútbol. Cada uno ha dado su exposición. Florentino Pérez, como presidente del Real Madrid, ha explicado lo que muchas veces tú has rescatado, ha dicho en la asamblea de socios, ha propuesto sus ideas, incluso fíjate en las declaraciones que ha recogido Pablo Polo en Marca de Al-Khelaifi, ha dicho que es un visionario, que es alguien que es una persona muy inteligente, es una persona que siempre quiere aportar más al fútbol, o sea que se podía haber ahorrado todos esos calificativos. Sí, pero yo creo...
Espera, voy a preguntarle la opinión, sí, a Lama, que está en carretera y no puede estar mucho tiempo. Manolo, ¿qué dices de todo lo que ha pasado?
Bueno, lo primero que yo creo que la gran noticia es que llega la paz al fútbol europeo. Como tú bien has dicho, lástima que no llegue al fútbol español, porque nos gustaría a todos. La segunda gran noticia es que tengo que buscar al doctor Barbacid del fútbol, que ha conseguido que el fútbol hace 4 años estaba muerto, en estado crítico, y mira, lo ha resucitado, y 4 años después el fútbol, bueno, tiene una salud acojonante. Luego quiero buscar también a los maestros que han conseguido que los niños hace 4 años no les interesase el fútbol y ahora de repente les ha vuelto a interesar el fútbol. O sea que en 4 años, entre médicos y maestros, esto va cojonudo. Y la tercera, que vamos, yo estoy convencido que con la inteligencia de Florentino, que como bien la ha resaltado el Al-Khelaifi, no tengo ninguna duda, Florentino no va a privar al Madrid de ganar esos 4.500 millones, como bien ha dicho Siro. Por eso no quita la demanda, porque está seguro que la va a ganar, porque tenía el apoyo de la justicia en España, que hacía temblar a Ceferín y a la Superliga, y entonces con ese apoyo, con la razón que él tiene, ¿cómo va a privar a los socios del Madrid de los 4.500 millones que tenía ganados? Se ha quedado solo, pero da igual. Él yo creo que va a seguir y no le va a privar a los madridistas de los 4.500 millones. Y repito, estoy de enhorabuena porque el fútbol, yo me acojoné, pensé en el 21 que nos iban a echar porque el fútbol se iba a morir, estaba en estado crítico y ahora pues el fútbol ha resucitado y estamos todos felices, que es lo más importante. Vamos a seguir teniendo trabajo, va a seguir habiendo radio deportiva, Siro y yo vamos a seguir peleándonos porque el fútbol, afortunadamente, el Barbacid, o sea, Florentino Barbacid Pérez, ha resucitado el fútbol y lo ha curado.
Siro, cuando escuchas a Florentino en 2021 o la asamblea del otro día y ves lo que ha sucedido hoy y cómo han sucedido los acontecimientos estos años, ¿qué piensas?
¿Qué pienso? Que Florentino se equivoca en la presentación sin tener cerrado todo lo que tenía que tener cerrado, los patrocinadores, los que iban a ser los árbitros, cómo iba a ser la competición. Creo que no era ni el lugar ni la forma fue la que sería de desear, y creo que ahí se equivocó rotundamente. Creo que después ha ido habiendo variaciones, ha habido, hablabas tú de que era una liga cerrada, efectivamente al principio era una liga cerrada o una liga semicerrada, porque yo creo que se parecía más a la Euroliga con 12 equipos fundadores y después 8 plazas para equipos que podían ganarlo en sus respectivas competiciones, pero bueno, era una liga cerrada que después ha ido evolucionando. Y yo a lo que voy es que siempre se ha dicho que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo creo que el Madrid, no sé si iba a ganar los 4.500, si iba a ganar los 2.000, si iba a ganar los 1.500 o no iba a ganar nada. Desde luego, yo creo que esta postura del Real Madrid es lo que ha provocado que la UEFA, que tampoco tenía claro, seguramente estaba convencido de que iba a perder la demanda el Real Madrid. Y seguramente la AFC también. Pero si se han sentado en una mesa y han llegado a un principio de acuerdo, yo creo que es porque ninguno tenía claro ni que iba a ganar ni que iba a perder económicamente. Y por eso creo que han aplicado algo que en derecho se aplica mucho, que dices, oye, mira, vamos a llegar a un mal arreglo que no nos contenta a ninguno, pero mejor eso que ir a pleito y que alguno puede salir
trasquilado. ¿Que gana el Madrid en el acuerdo? Pero que no, gana el Madrid en el acuerdo.
Que no te estoy diciendo,
no,
si escúchame, dicho. Manolo. Si tú puedes decir
que no lo han dicho,
quieras.
Digo que yo estoy convencido.
No, nadie lo ha dicho.
Que habrá doblado. Yo estoy convencido que habrá doblado el brazo Florentino a Ceferini y al Al-Khelaifi. Pero que me gustaría saberlo.
No, pero Manolo, ¿tú crees que la UEFA anunciaría un acuerdo ¿Por qué anuncia un acuerdo con el Real Madrid y la UEFA? O sea, yo creo que
pues
todos salen
beneficiados
en algo.
Porque el Real Madrid se ha, porque el Real Madrid se ha quedado solo y la UEFA le ha dicho, venga, ven al rebaño. Y ahora
y entonces anuncia un acuerdo así. O sea, no claro, pero para mí...
¿Cuál
o sea,
es el acuerdo?
Claro. Pero,
¿cuál
te es estoy el diciendo acuerdo? Que lo van a decir, que más adelante darán más detalles.
¿Pero más adelante cuándo? Yo cuando firmo un acuerdo...
Pues no lo sé. Cuando,
he llegado
cuando,
a un acuerdo que firmo...
Cuando las tres partes lo decidan. Lo decidan.
O sea, Florentino le ha doblado... Ha ganado el pulso Florentina a Zeferin
no
y
digo,
y
yo
se va a hacer
no
lo que diga Florentino, ¿no?
De perdón. Haber ganado.
Vosotros vendéis no, Siro, Arancha,
yo
estáis
no
vendiendo
nada,
no. Bueno, perdón. Consideráis
sin hablar con Florentino Pérez,
consideráis
no
que
he hablado con nadie del Real Madrid, hago una lectura
perfecto,
de lo que he
visto. Te lo respeto, pero digo, claro. ¿Tú ves un empate? ¿Tú crees que esto es un empate entre el Madrid y la UEFA?
No. Si no sé quién gana más. Yo creo que pierde más el Madrid. O sea, que
no,
creo
el Madrid perdió
más el
perdió
Madrid.
Desde el primer día.
Pero
sí, porque
bueno,
perdió
no,
porque
no,
sí.
No
sí.
Desde el mismo momento que obligas primero a la UEFA a variar la competición. No tiene nada que ver la competición que se ha montado en los dos últimos años con lo que había hasta que Florentino y la Superliga, porque aquí parece que solo era Florentino, había 12 clubes más, ¿eh? Que después se han rajado unos por presiones de su gobierno.
Pues, se rajaron. Si se rajaron,
se
al segundo día se habían
ido. Rajaron
días.
Bien, que sí, que sí.
Pero
que,
por favor.
Que, pero
qué milongas estamos vendiendo. Bueno, que se sí. Quedaron la Juve, el Barça y el Madrid. Bien. El Madrid subvencionó
bueno,
al Barça
que sí,
para que
sí.
No
bueno,
se le fuera la puerta.
Pero que contarás.
Pero vamos a ver. A ver, orden. A ver, Nacho Peña quiere decir algo.
Sí. A ver, yo creo que es compatible decir que el Real Madrid ha perdido la guerra, tal y como la parió o como la pensó. Pues sí, pues la ha perdido, pero también que ha ganado alguna batalla importante.
¿Seguro?
Porque el Real Madrid, como estaba intentando explicar Siro, ha conseguido que en estos... Ha empezado en el 21, ¿verdad, Juanma?
Sí,
con
sí,
lo
sí.
Que tú has recordado.
Sí.
Bueno, pues desde el 21 hemos visto un cambio en el formato de competición, que antes era totalmente inmovilista. Hemos visto segunda batalla, que entra mucho más dinero en las arcas porque hay más partidos de los diferentes equipos, con lo cual ha redundado en un beneficio de todos. Ha ido dos veces a los tribunales, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le han dado la razón.
Perdón.
Audiencia Provincial
pero,
de Madrid.
Nacho, hasta donde sé, hasta donde yo sé, y yo algo de información también tengo, el Madrid no participó en esas negociaciones con UEFA.
Eso te voy a decir, ¿por qué le atribuís al Real Madrid?
Esas negociaciones las lideró ECA. Esas negociaciones con UEFA las lideró
claro.
ECA.
Bueno, claro, porque estaba... Escúchame una cosa, Juanma. Cuando tú estás a matar con una institución, no vas a montar tú el formato, pero el hecho de que tú hayas metido esa presión
sí.
Ha hecho que ellos
sí, pero,
tengan que variarlo.
Sí, perfecto. Pero que en la mesa de negociación
no, ya, si eso ya lo sé.
Estaban Al-Khelaifi y Miguel Ángel Gilmarín.
Pero si el Madrid claro. No monta el lío para cambiar la competición y proponer una nueva idea, te
ECA,
aseguro yo
ECA,
que la ECA no se sienta con la UEFA para cambiar el formato
y
lío, pone más
pero,
kilos encima de la mesa.
Pero qué lío si no tenía a nadie a favor. Qué lío montó. ¿Por qué le atribuís al Madrid el cambio de formato de esta nueva competición y no se lo atribuimos al Al-Khelaifi, por ejemplo?
¿Por qué
al Madrid sí? ¿Por qué?
Porque
si no había nadie.
¿Pero qué estamos haciendo aquí, Palomar?
¿Pero qué movió el Real Madrid? Si se le fueron todos los clubes, ¿qué árbol movió el Real Madrid? Si duró tres días la idea, vamos a ver, si no queréis hablar de perdedores, esto es la historia de un fracaso. El Madrid toma una iniciativa que fue un fracaso desde el primer día. Mira, en el primer corte que has puesto del chiringuito, dice textualmente Florentino, el deporte da igual, lo dice, si quieres lo pones otra vez, el deporte da igual. Primera y definitiva cagada, porque va contra la cultura del fútbol tal y como lo tenemos concebido en el mundo occidental, incluso en Sudamérica, que es el fútbol tal y como lo conocemos con méritos y tal. Se lo cargó Florentino esa misma noche. La actuación entera de aquella noche del chiringuito la oyes a años vista y es hilarante lo que dijo Florentino en aquel momento. Y luego todo el resto de la gestión ha sido un desastre, mal explicado, nunca se supo cómo eran las competiciones, ha ido cambiando. Luego había tres divisiones, contrataron a la CEO este que dio una gira por los sitios para explicar algo que no entendía absolutamente nadie. Y ahora vas a la oficina de la Superliga y la Superliga es el Madrid contra el Castilla. Eso es lo que es la Superliga a día de hoy. Entonces es una idea que ha sido un fracaso total y absoluto de Florentino Pérez.
Que por ejemplo los tribunales le han dado la razón sobre...
Los tribunales, esto no ha terminado, porque ahora la UEFA hubiera puesto, si sigue adelante esto, pone un recurso de casación y nos podemos tirar años
mil años, pero...
Y ahora veremos a ver si son 4.500 o 2.500 o nada.
Pero una pregunta, cuando decís que los tribunales le dan la razón, ¿y?
No, pero yo quiero decirte, yo quiero decirte que
no, es que haga, bueno, es una pero es que no,
es que no, es que, es que no, te, o sea, es que no me has dejado, Manolo, no me has dejado que termine. Te estoy diciendo, por ejemplo,
pero, que evidentemente que le dio la razón, ¿para qué le dio
para
la razón?
Que por ejemplo se
para que haga la competición,
para que no haya un monopolio, para que no haya un monopolio, para que pueda crear otras competiciones y de eso se beneficia no solo el Real Madrid, sino el resto de clubes.
Repito, tú lo acabas de decir. La justicia le dio la razón para que haga una competición. ¿Por qué no la hace?
Bueno, porque ha estado hablando con muchos clubes y también ha estado hablando con la UEFA.
Porque estaba tirado y solo, coño. Pero bueno, decirlo que no pasa nada, pero, escucho, que no fue nadie con él.
Bueno, hasta con él, hasta los últimos que quedaron, de hecho, además te digo lo que siempre te he dicho, que oficialmente nadie se ha ido de la Superliga, que aparecían simplemente tres, luego dos y luego solo quedó el Real Madrid, públicamente eso es evidente, pero oficialmente nadie se fue. Y que te digo una cosa, que estamos de acuerdo en que la Superliga, en que la Champions League se va a llamar Champions League y no se va a llamar Superliga. ¿Pero tú crees que la UEFA hubiera anunciado un acuerdo con el Real Madrid en los términos que lo ha hecho hoy, al mismo momento que el Real Madrid, si la UEFA no hubiera cedido nada, mira, Arantxa, o no hubiera...
Arantxa, yo veo cuando terminan las guerras que los ganadores tratan con mucha educación a los generales perdedores. Los dejan vestirse de uniforme, los invitan, los meten en un salón, firman el pacto final de la derrota, pero les dan un café, se hacen una foto.
Si hubiera tenido que pagar 4.000 millones.
Mira, Arantxa, lo que no queréis pretender es...
Si hubiera tenido que pagar 4.000 millones. Yo no pretendo nada, pero, simplemente estoy poniendo las cosas, Arantxa, encima de la mesa, que a lo mejor el acuerdo beneficia tanto al Real Madrid como a la UEFA. Y yo no sé si ha ganado o ha perdido a alguien, pero escucho a las personas, Arantxa, que están ahí implicadas, como el Kelafi, que dice que aquí todos hemos ganado.
Escucha esto, Arantxa, escucha esto. 11 de 12 clubes han comunicado a la Sociedad Europea en Super League su voluntad de salir de la sociedad.
Correcto.
Y la salida del Barça, además, es causa de disolución de la sociedad. El Madrid se queda solo en esa sociedad, por lo tanto, la sociedad pierde el objetivo de la constitución. Y antes de que se lo digan los juzgados, el Real Madrid probablemente ha decidido salirse del
sistema. ¿Y qué gana la UEFA anunciando este acuerdo? Pregunto.
Joder, ¿te parece poco que le ha doblado la mano al Madrid?
No, que gana.
Pero que le ha doblado la mano al Madrid y a todos los que le quisieron secundar. Que es que ahora mismo todos han mamado con Ceferín. Nos guste o no nos guste.
Pero no me estás respondiendo.
Escucha, mira, te voy a responder yo.
Un acuerdo con el Real Madrid.
Escucha, te voy a responder yo. ¿Qué te parece? A ver qué te parece esta respuesta.
Un acuerdo con todos los clubes de Europa.
A ver si esto puede ser una alternativa o una situación que se ha podido dar. Real Madrid le dice a la UEFA: vale, se acabó, pero no vendamos esto como que la he cagado.
Y la UEFA acepta.
Hombre, y la UEFA dice: hombre, claro, ven para acá, claro, no te preocupes, acuerdo, y aquí paz y después gloria. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece que la UEFA haya cedido parte de su ego para que el Real Madrid deje esta aventura y vuelva como si no hubiera pasado nada?
Eso que gana la UEFA para mí. O sea, claro, abrirle la puerta y abrirle los brazos a una institución gigantesca como es el Real Madrid. Que la UEFA tampoco se podría permitir el lujo de tener un Real Madrid cabreado.
12 y 32.
Vente para acá.
Con lo cual todos ganan.
Va a hablar Fouto ahora, va a hablar Relaño, que ya está Alfredo. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay comentaristas que no han dicho todavía absolutamente nada, pero enseguida lo van a decir aquí en El Partidazo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus. Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 36, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Seguimos hablando del asunto del día. Quería escuchar la opinión de Alfredo Relaño, de todo lo que ha sucedido y de lo que ha escuchado hasta ahora. Alfredo, adelante.
Hola, buenas. Bueno, en la génesis yo estoy de acuerdo contigo. Pienso lo mismo que tú. Eso fue... fue una idea aberrante, que partía de una liga cerrada. En principio eran 12, porque el Madrid quiso meter al Borussia, al Bayern y al PSG, pero no llegó a tiempo, o no quisieron. Con 3 añadidos, serían 15 más 3 añadidos por wild cards y tal. Eran solo españoles, ingleses e italianos, y al tercer día los ingleses se salieron, al segundo día, por una reacción de la calle, porque los hinchas del Chelsea cortaron el autobús para ir al campo y se tuvo que dejar checks a pedirles que dejaran pasar, una reacción de todo el país, porque aquella
y del gobierno británico.
Y del gobierno de todo el país, de la corona, porque aquella competición no tenía en cuenta el mérito. Y además era visible que iba a destruir la importancia de las ligas nacionales. Y eso se volvió en contra de todo el mundo. Entonces yo todo he visto que ha sido un chau-chau para Florentino salvar la cara del ridículo. Sobre lo que dijo aquel día en el Chiringuito, ahora tú también lo estabas recordando, auguraba una ruina que venía al fútbol. Lama estaba ironizando sobre eso. Desde eso hemos visto, sin salir de aquí, que el Barça ha hecho un estadio, el Atleti ha hecho un estadio, en Madrid ha metido unos gastos suntuarios en el estadio con unos fines que a lo mejor no le salen. No hemos visto la ruina. Dijo, Haaland y Mbappé no podrán jugar, los pobres. Haaland y Mbappé están jugando. Y Mbappé precisamente en el Real Madrid. Y luego todo ha sido darle vueltas y decir que... unas precisiones a esto de que el provecho ha podido ser que ahora hay un campeonato más parecido a lo que quería la Superliga, a lo que querían los grandes clubs, que les enfrenta más veces y que más intensidad. Eso se había programado y se iba a anunciar, se anunciaba el mismo fin de semana en que Florentino adelantó con los complotados para anunciar la Superliga. Se había anunciado, siendo presidente, se había preparado y elaborado siendo presidente de la ICA Andrea Agnelli, que era uno de los conjurados, y ocultándoselo a Ceferini, a la UEFA y a los demás, y se adelantó el anuncio de la Superliga y se improvisó en el Chiringuito, mal improvisado, como bien dice Ciro, precisamente para pisar el anuncio de eso, que es esto que se está haciendo ahora y que engrana con la preocupación que ha tenido la UEFA de siempre de meter más partidos entre los equipos mejores de las ligas mejores. Os recuerdo, la Copa Europa empezó con un equipo por país. Yo he visto jugar al Madrid con el de Luxemburgo. Y si te eliminaron a la primera, te ibas a la primera y no tenías más partidos. He visto al Madrid que era la primera con Andrés, por ejemplo, con Di Stéfano, pues que es ejemplo. En el 90 se metieron los grupos y dos por cada uno de los países mejores. Luego fueron tres y luego fueron cuatro. Esto se ha venido haciendo siempre porque convenía más partidos entre los equipos mejores. Y los equipos de las ligas peores, pues se les deriva a unos campeonatos, unas eliminatorias que se hacen en verano, como sabéis, y de ahí se van colocando. El que consigue llegar a la Champions, como el Sheriff ese año llega a la Champions, o el Bodo este año, y el que no, pues se va quedando en las otras dos. Y eso no se le debe a Florentino ni a nadie, sino a toda la presión de que desde mucho tiempo atrás, los equipos más importantes de Inglaterra, España e Italia, pues querían asegurarse más presencia en la Copa Europa. Respecto al fútbol gratis del Mundial, recordemos que Arabia puso 1.000 millones en Dazón para sacarle a la FIFA este campeonato a cambio de que la FIFA le diera el Mundial del 2034. Ese es el truco del fútbol gratis en ese caso. En otros casos no sé qué truco tendrá. Hombre, por lo demás, yo estoy contento en la paz. Estoy curioso por el acuerdo, en ponerse de acuerdo, que efectivamente hace una nota muy, muy cortés la UEFA y la ECA, que ya no se llama ECA, no me acuerdo cómo se llama ahora.
European Football Club.
Muy cortés, que salva acá en Madrid, se ponen de acuerdo en ponerse de acuerdo en algo que no sabemos qué es. Es posible que tenga más miedo del que yo creo que debieran tener a que gane un pleito, a que le gane el pleito de 4.000 millones. Es posible que sea mera cortesía para salvarle la cara a Florentino y al Madrid, cosa que sería muy de agradecer, porque no tiene por qué haber perdidos en esto. Pero en realidad, Florentino estaba completamente solo y todo su territorio conquistado, porque empezó no con 15 como quería, sino con 12, enseguida se quedaron 3, y de los 3 fueron 2, y de los 2 es uno el solo. Y justo ahora viene la paz, cuando estaba solo y perdido, y como habéis puesto, en noviembre estaba anunciando a los compromisarios que él iba a seguir en esta lucha y que hasta doblegar a la UEFA y que no sigue no sé cuánto. Es que yo me es difícil ver de otra manera. Eso sí, tengo la curiosidad por ver, estamos discutiendo en vacío, tengo la curiosidad por ver qué cosas hay en ese acuerdo, qué fantasías tecnológicas para que se pueda ver el fútbol gratis y todo eso. Bueno, pues bienvenido sea lo que venga, si es bueno.
Foto.
Bueno, yo quiero decir varias cosas, Juanma. Lo primero, que los términos del acuerdo no los conocemos, porque es un comunicado oficial de las tres partes, bueno, pues muy lineal. O sea, el Madrid vuelve por el bien del fútbol europeo, que fue la misma frase que Florentino utilizó en el Chiringuito para decir que iba a crear una Superliga, por el bien del fútbol europeo. Con esa frase empezó y con esa frase termina el acuerdo. Si han llegado a algo más, eso ya lo sabremos más adelante. Los proyectos a veces salen o no, a todas las instituciones, no solo al Real Madrid. Hace muy poco hemos visto que la Liga quería llevar un partido a Miami y el proyecto no salió. Pero seguramente saldrán muchos proyectos, como al Real Madrid. A mí lo que realmente me molesta de todo esto, que yo he sido un poco, entre comillas, víctima de anti-Superliga en todas las tertulias y que la gente se reía y todo ese tipo de cosas, es que nos traten por tontos. A mí eso es lo que más me molesta. Esto es como cuando le cortas la cola a la lagartija y la lagartija sigue moviendo el rabo. Aquí nadie, nunca pierde nadie. O sea, aquí no pierde, nunca se pierde. O sea, nadie pierde. ¿En qué cabeza humana cabe que unos derechos de televisión que están vendidos hasta 2031, la UEFA va a decir que el fútbol es gratis o que el formato de competición que está aprobado con lo mismo que los derechos de televisión, porque los derechos de televisión se venden con un formato? Cuando la UEFA o la Liga venden unos derechos de televisión, se vende con un formato determinado, con un número de partidos. O sea, eso está vendido, hasta, como ha dicho Juanma, hasta 2031. A mí me apena mucho, y ojalá, Juanma, el Real Madrid volviera a llevarse bien con la Liga y con la Federación. Yo creo que el Real Madrid, hasta que no inhabiliten a Tebas, no va a volver a la Liga. Hay una posible inhabilitación al presidente de la Liga, como todo el mundo sabe, por parte del TAD. Hasta el propio Laporta, antes de irse el otro día, de presidente, ha mandado una carta al TAD para que no inhabiliten a Tebas, cuando a Tebas le pueden inhabilitar por hacer público unos datos del Barça. O sea, fíjate cómo Laporta verá todo este tema al final, de que es un poco Florentino el que anda diciendo que Tebas está aniquilado, que fueron palabras, por cierto, que dijo el presidente de la Liga, que Florentino anda diciendo en sus comidas privadas, ¿no? El Real Madrid, ya no solo con la UEFA, el Real Madrid vota todo a su propia competición. O sea, el Real Madrid a su propia competición la boicotea. Es como si yo vengo al partidazo de COPE todos los días, que yo como de este programa y boicoteo todos los días lo que hacen mis compañeros. O sea, vosotros imaginad eso en la Liga. Voto que no. El Madrid está en el órgano de control audiovisual. Los derechos de televisión de la Liga han subido y ha votado en contra. El Madrid tiene una campaña en la FIFA para que no vaya ningún árbitro al Mundial. Árbitros con los que el Madrid ha ganado un montón de títulos en España, a los que ha llamado corruptos. A los que ha llamado corruptos. Y esto se ha reído las gracias. Se le ha reído las gracias al Real Madrid por parte de medios de comunicación, por parte de periodistas. ¿Pero a dónde vamos a llegar? Ojalá mañana el Madrid y Florentino y Tebas se arreglaran, como han hecho con la UEFA, por el bien del fútbol. La Liga y la Federación ahora van de la mano y ahora están sacando un montón de acuerdos. Y ojalá mañana Tebas y Florentino se arreglen. Y no me alegraría más. Pero, por favor, no digamos que es que no blanqueemos. O sea, esto es una derrota absoluta de Florentino Pérez por la Superliga. Él quería una competición que no ha conseguido. Y hoy lo único que sabemos es un comunicado oficial donde el Madrid, por el bien del fútbol europeo, vuelve a la UEFA y a la European Football Club. Eso es lo que sabemos. Si han UNICEF, no sé quién, no sé cuánto, tal, si el fútbol va a ser... Eso no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Madrid vuelva a la UEFA. Ya está, eso es lo único que quería decir. No sé si ha quedado claro.
Joseba. Bueno, quería decir, espera, que uno de los grandes objetivos de Florentino Pérez cuando accedió a la presidencia del Real Madrid era pasar a la historia como el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Entonces tenía como espejo a Santiago Bernabéu. En cuanto al estadio, ha hecho un estadio, futbolísticamente hablando al menos, magnífico. El legado es extraordinario. Indudablemente el palmarés es extraordinario también. Y le faltaba un punto, y es que Bernabéu fue uno de los inductores de la Copa Europa que empezaron a crear dos periodistas del equipo. Le faltaba dar este órdago. Y ese órdago lo dio hace 5 años. Y él fue el inductor de una competición diferente a la Copa Europa, con la que creía que iba a pasar a la historia, porque iba a ser la gran competición de la historia de los clubes. La estocada, como decía Alfredo, la estocada de los ingleses, a mí me parece que es el primer gran tropiezo, la primera gran piedra en el zapato de este proyecto de la Superliga. A partir de ahí tú has recordado todos los plazos que se han dado, y la Superliga, el proyecto inicial de la Superliga, termina siendo una competición paralela en todos los sentidos a las actuales competiciones europeas que hay. 3 divisiones, ta, ta, ta. Es decir, es algo absolutamente imposible. No voy a recordar otra vez todo, y creo que la puntilla final llega cuando el Barça hace 3 meses ya se alía definitivamente con aquel AFI y con la UEFA, y le dice al Real Madrid, ahí te has quedado solo. El Real Madrid pasa el tiempo y cada vez está más solo y está más arrinconado. Entonces, la UEFA, yo creo, ¿qué hace en ese momento? Digo, ¿dejo que se quede solo? ¿Dejo que se siga pudriendo ahí en una esquina? ¿O atraigo para mí al club más importante de la historia del fútbol mundial, con todo lo que ello conlleva? Entonces me parece que ha sido un paso muy inteligente el tenderle la mano. El Real Madrid no se ha visto en otra y no tenía otras más posibilidades más que decir, pues acepto las propuestas que tú me hagas y te hago yo las mías, y llegamos a un intento cordial, y a partir de ahora te caminamos de la mano todos juntos. Porque yo creo que con esto la UEFA gana mucho también. Teniendo al Real Madrid de su parte, teniendo al club que más gente te arrastra en el mundo y que tiene el palmarés más importante del mundo, evidentemente para la UEFA también es un punto diferencial, en vez de tener en contra, tenerle a favor. Entonces yo creo que el proyecto de la Liga evidentemente ha fracasado estrepitosamente, y a partir de ahora se abre un nuevo escenario que supone que el Real Madrid esté dentro otra vez del sistema europeo.
¿Lama quería decir algo? Estaba... Sí, Manolo.
No, sí, es que yo creo que esto se resume más fácil. La idea de Florentino, que era hacer una Superliga, ¿la ha hecho sí o no? No, ya está. No hay que darle más vueltas. Si es que no hay que darle más vueltas. Luego, cuando salgan los dos presentando la...
Ay, se corta, es que ya está en carretera.
Evidentemente no va a haber un perdedor en toda esta historia. Cuando se haga público el acuerdo y cuando todos aparezcan ahí ante los medios de comunicación, no van a decir, no, el Real Madrid ha perdido y por eso está aquí. No, todos van a salir ganadores, sí. Y evidentemente las palabras de la lógicas, pero tú sabes
la
que
conclusión,
el proyecto inicial
no, es que hasta
Pérez
2031 vamos a estar escuchando la música de la Champions antes de los partidos. O sea, la Champions va a seguir, y nos habían dicho que es que el año que viene empezaba la Superliga.
Ah, sí, por eso.
Que el año que viene, es que hasta hace 2 fines de semana se nos estaba diciendo que es que el año que viene empezaba la Superliga. Empezaba.
Bueno, porque estaban trabajando también ese proyecto, y yo creo que la Superliga, o sea, que tenía también que vender su producto.
Pero no había equipos.
Equipos. Bueno, pero ellos estaban trabajando y han hablado con muchos equipos.
Pero vamos a ver, yo creo que es una buena noticia que se haya llegado a un acuerdo, porque llevamos mucho tiempo hablando de una historia en donde solamente un equipo quiere participar. Entonces no tiene demasiado sentido, claro, ni demasiado recorrido. Y para mí Florentino ha incidido en el error porque, bueno, tratando de darle la vuelta a la situación, tratando de convencer a todo el mundo, y en definitiva no ha querido nadie participar con el Real Madrid. Desde ese momento, evidentemente, si tú quieres crear un proyecto y no lo consigues, pues has fracasado en esa creación de ese proyecto, pero es una buena noticia que todo el mundo vaya de la mano, en claro. lo que sea.
Dicho esto, yo creo que el fútbol va a cuidar a Florentino. De hecho, hoy hemos visto cómo Al-Khelaifi ha reaccionado así. Es decir, no quieren hacer leña de...
Es que, a la UEFA le interesa mucho que el Real esté en su
Florentino
parte.
Representa el club más importante en la historia del fútbol por los títulos conseguidos.
Es un activo del fútbol, el mayor activo del
mayor. El activo más importante.
Es el Madrid.
La UEFA, que no es... está más cerca de la arrogancia que de la clemencia. La UEFA no hubiera hecho seguramente esto con un club menor.
No
lo hubiera hecho nunca. Seguro, porque
bueno,
te repito.
Quizá le habría echado de la competición.
Está más cerca.
A otro club, claro. le habría echado de la competición.
Mira, Juanma, yo estuve en Roma hace 2 meses en la asamblea de la ECA, cuando cambiaron el nombre, ahora European Football Club. Estuve en la rueda de prensa de Al-Khelaifi. De las preguntas que se le hicieron a Al-Khelaifi, de las 20 preguntas, 10-12 fueron del Madrid. 10 o 12 fueron del Madrid. O sea, la UEFA en ningún momento, el Madrid si viene, porque ya es cuando se escenificó el abrazo de Laporta con Al-Khelaifi, el Madrid es bien recibido, el Madrid tiene las puertas abiertas de la UEFA, la UEFA siempre ha tenido las puertas abiertas. El problema ha sido que el Real Madrid se ha enrocado en un proyecto el mismo, pero la puerta siempre ha tenido abierta.
El Madrid es muy malo y se come a los niños vivos, perdona, Relaño, sí, se come a los niños vivos, pero estamos nombrando tanto al Al-Khelaifi.
Bueno,
dejadme hablar, porque estoy intentando exponer algo muy sencillo. Es que hablamos de Al-Khelaifi y el club que representa, que es el Paris Saint-Germain, como si ellos fueran la pulcritud y el orden. Os recuerdo lo del fair play financiero, ¿eh? Os recuerdo que es uno de los problemas principales
denunciado por Tebas.
Vale, es el hecho...
Sí.
Vale, perfecto, lo aplaudo. ¿Le echaron de la UEFA, de la Champions? Porque estamos pidiendo que al Madrid se le eche de la Champions.
No, yo no he pedido... No, no he pedido que al Madrid se le eche de la Champions. He dicho que si hubiera sido otro club, a lo mejor... Le hubieran echado.
Vale, perfecto. Bien matizado y disculpa porque no lo he clavado. Sí. Vale, pero si hubiera sido el PSG tampoco le hubieran echado.
No,
y si hubiera sido el City tampoco le hubieran echado. Que tiene 109
pero cabezas. Pero igual si llega a ser el Dortmund
pero
le echan.
Pero esos no se comen a los niños por los pies.
Sí.
¿Eh? No, yo no hago tantas críticas como el Real Madrid,
pues
que
anda,
es nuestro.
Cada vez que hacen un fichaje, que si los petrodólares, que si Abu Dhabi, que si Qatar, que si esto, se dice mucho. Se ha denunciado. Y creo que si lo que ha conseguido... Mira, escucha, creo que si lo que ha conseguido Florentino Pérez es que haya un fair play en la UEFA que ponga a la misma altura la capacidad de moverse dentro del mercado al Real Madrid y a los clubes ingleses. Es un éxito.
A lo mejor es una de las
pero ventajas. Que no nos diga no del fútbol gratis.
No.
O sea,
no.
Claro.
Es que mira,
bueno, es que a mí algo en esa línea, perdona, Relaño, es que a mí algo en esa línea también se me ha deslizado. Es que a lo mejor va por ahí, es que a lo mejor lo del fair play financiero es una pequeña batalla de esas que te digo que se han podido ganar del 21
al
26.
Alfredo.
Eso lo veremos, pero te iba a decir, Peña, cordialmente, en Madrid no se comen niños y todos admiramos mucho al Madrid. Y luego seguiré con el Madrid y la UEFA. Sobre el fair play financiero, coincido contigo. Ese ha sido un problema que han sufrido el Madrid y los otros clubes españoles frente a otros clubes europeos que hacen trampa en ese sentido y lo ha tolerado la UEFA. Ahora, en la constitución de la Superliga había... por lo menos 6 de esos,
claro.
Que eran los ingleses.
Claro.
Y en el escrito fundacional, porque yo lo comprobé, no ponía nada sobre eso. Había un límite de porcentaje de gasto en plantilla sobre el ingreso general, pero no había un límite de ingresos relativo a que no pudiera haber ingresos de fuera. No se corregía eso ni se luchaba contra eso. Desde luego, Al-Khelaifi ha sido un fullero y ha hecho lo que le ha dado la gana y ha hecho tal. En eso estoy de acuerdo. Pero esto no ha este movimiento no iba contra eso, ni ha corregido eso. Y le voy a decir una cosa. Estamos hablando de que la UEFA necesitaba al Madrid. En realidad la UEFA tenía al Madrid. El Madrid está jugando en la Copa de Europa, dándole brillo. Ha ganado varias, no sé cuántas, desde que se puso en contra, que no ha sido representativo. Por eso yo estoy
intrigado. Ha ganado dos, ¿no?
Dos.
Ha ganado dos, 22, ha ganado 22, dos estando atravesado. Lo cual quiere decir que hemos visto unos partidos con el Madrid rebelde en el Bernabéu sensacionales, eliminando a todos los equipos ingleses, eliminando a todos los equipos con sobre gasto financiero. Ha sido una maravilla. El Madrid ha sido una maravilla en la Copa de Europa, tanto en estos últimos años como en los primeros. Por eso yo no creo que la UEFA lo necesite. Así que yo tengo la intriga y pienso una cosa, esto es una vanicia mía. Yo creo que el Madrid está encarando un fin de régimen y sé que dentro hay dos líneas. No sea que se esté imponiendo de acuerdo con una de las líneas, por lo que sea, en la UEFA. Esto es una manicia que se me ocurre.
¿Dos líneas quieres decir que una es tendamos la mano y otra es vamos hasta el final?
Dos líneas de sucesión que se están estableciendo ahí, que están discutiendo en torno a si se puede o no hacer lo que Florentino quería hacer de quitarles el 49% del club a los socios, para decirlo deprisa y mal, ¿no?
Sí.
Y es posible que dentro de esas conversaciones de acuerdos de tal, no sé qué, entre esto, o bien que la UEFA tiene miedo real a que le vaya a ganar, porque un juicio puede ser una tanda de penaltis, a que le vayan a ganar 4.000 millones, pues oye, quita los 4.000 millones y te salvamos la cara. Y de paso decimos pues que vamos a examinar que si se puede dar el fútbol gratis. Que oye, ojalá fuera gratis el fútbol, los zapatos y las casas.
No, no.
Pero a mí me cuesta pensar que el fútbol pase gratis. Yo precisamente traje el fútbol de pago a España.
Claro,
pero me gustaría
una cosa,
mucho que fuera gratis.
Las series son de pago, ¿eh? Las películas
son de pago, casi todo. Y los zapatos y las casas y la gasolina.
Las películas son de pago. Los documentales de los que tanto hablamos aquí son todos de pago. Están todos en plataformas. ¿Cuántos documentales veis vosotros en abierto? ¿Veis algún documental? Los de los animales de la 2.
De acuerdo. ¿Valen lo mismo un Netflix de la vida que el fútbol?
El fútbol es caro. Es que es carísimo.
Sí, pero...
Es carísimo el fútbol.
Sí, sí, claro, sí, pues, pero...
es una locura. Caso, Peña, es que debería estar eso... todo un poquito más equilibrado.
Reconóceme que estaba basado en una idea de que esto iba a la ruina que no se ha demostrado, como decía Lama. Hace
sí,
cinco años de que amenazaron
una ruina...
¿Qué he
dicho en mi primera palabra? Que es una guerra perdida por parte del Real Madrid. Pero que alguna batalla se ha ganado.
No, antes, pero eso mira, lo tengo que plantear.
Me estabais preguntando antes que de qué valía... El tema de haber ganado, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en la Audiencia Provincial de Madrid. Pues que mañana, imagínate que no está Florentino, acabó su presidencia y tal, y aparece un hombre que tiene otro proyecto que quiere competir contra la Champions League. Pues ese hombre ya tiene una jurisprudencia que dice que puede montar una competición porque los otros ejercen un monopolio.
¿Y por qué no lo ha hecho el Madrid?
Vale, porque no tenía los apoyos. Si la guerra
la ha perdido,
¿quiere que
tenga un mapa
para volver
a Florentino? ¿Y el que venga ahora que no sea Florentino lo va a ganar?
No, a lo mejor, pues es que no sabemos. Sí, claro. A lo mejor aparece el día de mañana dentro de 15, de 20 años.
Bueno, pero es una cosa en teórica, ¿no?
Cuando huelen las naves voladoras. A lo mejor aparece un señor que ya tiene esa jurisprudencia.
También hay que decir
pero
ya le podemos poner... problemas a la UEFA, pero esto funciona. Esto ha venido funcionando.
Si la cruzada de cuatro años es para crear jurisprudencia y la posibilidad de que en algún momento se ataque a la UEFA, yo creo que es demasiado costo para el Real Madrid, para Florentino y para cualquier persona que hubiera que se fuera ese el objetivo. O sea, las batallas que tú dices son todas hipótesis hasta ahora, porque no conocemos el acuerdo y porque evidentemente el crear jurisprudencia en ningún momento fue el objetivo con el que para el que Florentino quería hacer la Superliga, seamos exactos.
El día que Florentino diga que quiere que el fútbol sea gratis, a lo mejor alguien le dice, pues oye, ¿por qué no pidas tú por llevar camisetas gratis a todos los rincones del mundo? Todos los niños que quieren tener una camiseta del Madrid.
Pero Juanma, si acabamos de decir que ha cobrado...
¿Por qué no poner las entradas más baratas en el Bernabéu?
Si acabamos
¿Por qué en vez de tanto palco VIP y tanta experiencia de 2.000 euros, por qué no pones para que pueda ir todo el mundo al fútbol?
De todas formas, Juanma, yo lo que me imagino es que el madridista se sentirá... La Federación de Madrid se sentirá jodido porque es que hemos estado cuatro años... dándole bola al Barça a cambio de tenerlo en un proyecto que era mentira. O sea, hemos estado dándole al Barça vida en lo económico, salvándole con las palancas, con Florentino poniendo a toda su gente a trabajar para el Barça para buscar financiación. Hemos conseguido, dirá el socio del Madrid, que Florentino, en el tema Negreira, que ahora va por él, haya estado callado y mudo diciendo en una asamblea: hombre, hay que llevarse bien con el Barça, son nuestros amigos, para que Laporta siguiera contigo. Hemos conseguido, dirá el socio del Madrid, joder, si es que le dejamos jugar a Dani Olmo y a Pau Víctor que se inscribieran en una gestión de Florentino. Y ahora al final el Barça te la clava y al final no te sale el proyecto y al final nos dijiste, bueno, no pasa nada, si no sale el proyecto nos vamos a llevar 4.000 kilos. Y tampoco nos vamos a llevar los 4.000 kilos. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿El panoli durante cuatro años?
Melchor Ruiz ha testado un poco el sentir del madridismo. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué se siente por ahí?
De los aficionados, de a quién te refieres con
pues en general de la nube madridista de lo que tú palpas,
te refieres,
sí,
al club,
club,
¿no?
Gente, todo,
bueno,
lo que tú quieras.
Pues están los teléfonos que echan humo desde que ha salido a las 3 ese comunicado. Lo cierto es que a mí me quedan dudas de todo lo que estamos hablando durante ya casi una hora, de qué ha sucedido, y me extraña por qué ahora la UEFA, con qué sentido quiere atraer de nuevo al Real Madrid, si es porque realmente tiene compasión de él, como habéis comentado, o porque lo necesita, porque es el mejor club del mundo, o porque está preocupado porque es la viabilidad de esa demanda que estaba preparando de 4.500 millones pudiese llevar adelante. No lo sé, no tengo ni idea, porque antes apuntabas la posibilidad de que fuese Florentino Pérez el que se ha acercado a la UEFA y a la EFC, pero luego escuchas al Al-Khelaifi, yo no creo que Al-Khelaifi sea un bufandero ni un trompetero del Real Madrid y no necesita tampoco tantos elogios y piropos exagerados que ha mostrado cuando han estado atacando virulentamente al Real Madrid, a su presidente, durante mucho tiempo. Y respecto a todos los que se fueron, no os olvidéis, previas amenazas de multas y de expulsión de la UEFA. Y que eso que estaba apuntando Peña es muy importante y que yo creo que no se le da importancia porque estamos enfocados en el Real Madrid, en la guerra con la UEFA, etcétera, etcétera. Pero que se haya acabado el monopolio de UEFA durante décadas, ahí está Cañete, aquí no había ningún equipo que se atreviese a levantar la mano, ninguno, a hacer ninguna sugerencia ni protesta de nada porque no se podía acudir ni a la justicia ordinaria. Y yo creo que sí es cierto que si algo ha tenido de mérito el Real Madrid, evidentemente ese proyecto de la Superliga no ha funcionado por diversos motivos, pero sí ha conseguido el Real Madrid en ese inicio donde había 12 equipos, ha sido el único que se ha mantenido en pie. No ha hincado la rodilla, no se ha agachado, no ha mirado para otra parte, no ha salido corriendo como tantos y tantos clubs y se atrevió a ponerse frente a la UEFA y llevarla a los tribunales y ganarle, y que quedase claro que habían estado ejerciendo durante años ese monopolio y que ya no podían prohibir, ni amenazar, ni multar a nadie que quisiera hacer otra. O sea, creo que se han conseguido cosas. Y en ese acuerdo del comunicado de hoy, principio de acuerdo, un acuerdo de principios que no es definitivo, como estamos contando durante toda la noche, yo creo que se van a, si finalmente se lleva a cabo, yo creo que se van a adoptar cosas que el Real Madrid quiere que estuviesen ahí en esa Superliga que él quería, o lo que pretendían inicialmente, porque antes de empezar lo de la Superliga, lo que querían, esto viene todo y lo sabemos todos los que llevamos tiempo en esto, del G14 y toda esa historia a finales del siglo XX, cuando querían más reparto económico.
Sí, pero ¿a qué te refieres? Sé concreto, por favor, Melchor, ¿a qué te refieres?
Sí, pues por ejemplo, que haya más control económico, que el fair play,
vale,
sea real, como estabais apuntando,
vale,
la posibilidad de límites salariales, un proyecto más sostenible con gestiones atractivas.
Por ejemplo, un proyecto sostenible. Si presupuestas un estadio en 600 millones, no gastarte 1.500. Eso es sostenible, ¿no?
Bueno, tú sabes que cuando hacen reformas...
pero
cualquiera que haya hecho
tener cuidado con los presupuestos, ¿no? Entre otras cosas.
Sí,
claro, claro.
Pues que sí, coge una pandemia de por medio.
Claro, claro.
Evidentemente.
Sí, sí.
Claro.
Evidentemente, pero tú sabes que también obtuvieron unos créditos y unas cosas que prácticamente se hacen solo.
Que sigue, pero que digo que...
Sí, se han cometido muchos errores, pero quiero decir...
Lo del límite salarial, que es no gastar más de lo que ingresan, ¿no? Supongo que será eso, ¿no?
Pues me imagino. Cosas
a lo que se hace la Liga, ¿no?
Sí. Quiero decir que haya un cierto control, que ahora mismo, y que todos los equipos estén en las mismas condiciones, no unos que tengan unos privilegios que otros no tienen.
Pero eso no estaba en el pliego de la Superliga, como ha dicho Relaño.
En el pliego inicial.
Y Melchor, lo de que se han ido para amenazar a la UEFA, yo creo sinceramente que no es así. Los ingleses porque todo el país se les volvió en contra. A la UEFA no le gustó esto, obviamente.
En Inglaterra, pero recordarás
en Inglaterra son 6, que es la mitad exactamente de 12,
vale, sí,
que había al principio.
Yo esto lo viví
directamente
porque los primeros días fueron muy intensos después de que se anunciase ese proyecto.
Sí.
Y el Atleti no se fue por amenaza de la UEFA. El Atleti se fue porque vio que había metido la pata y porque entró bajo la amenaza de que si no entraría el Sevilla.
Pero una cosa, que el Madrid también se ha ido.
Es
que el Madrid también se ha ido.
Sí.
Es que he escuchado que el Madrid se ha quedado hasta el final.
Solo,
no,
sí.
El Madrid se ha ido también.
Y luego quiero recordar una cosa, Melchor, que también decía el Madrid entonces, que, que irse era imposible y que estaban porque el que se iba iba a tener que pagar no sé cuánto.
No ha pagado nadie nada.
También.
Nadie ha pagado nada. Nadie ha pagado nada.
Es que todo ha sido un globo para disimular.
¿A qué estaban esperando para cobrar la indemnización? ¿Por qué no multaron? A ver, si los ingleses se fueron el 20 de abril de 2021... hasta 5 años después todavía no han pagado la indemnización. ¿Por qué?
No, porque ellos mantienen que... a mí muchas veces he preguntado eso y he preguntado cuándo era la cantidad de la indemnización y la respuesta que dan es que dicen que nunca han llegado a ejecutar la salida.
O sea, si no lo hubieran ejecutado nunca, pues no pagan nunca.
No sé si hubieran reclamado en algún momento, pero yo te digo la explicación que me dan, que el acuerdo era incapaz de romperse. O sea, que pero tú podías decir que te ibas, pero
jabón,
que la sociedad...
¿no?
Sí, no, o sea, que la
es
sociedad...
Es una pompa de jabón todo. Han sido camelos al cabo del tiempo. Todo lo que nos han venido diciendo el Madrid han sido camelos. Es que es así, lamentablemente.
Yo creo que el Madrid, te lo juro, yo estoy convencido de que Florentino vio el desastre el 20 de abril del 21. De verdad. O sea, me cuesta creer que una persona tan brillante en su gestión empresarial no viera que esto era imposible.
Claro.
Sin todo aquello.
Es que date cuenta de cómo ha evolucionado.
No me lo creo. Ha sido una huida hacia adelante, un arrastrar, un yo tengo razón, tengo razón. Pero era
¿qué fecha has dicho? 21 de...
Eso es así. 20 de abril del 21.
21 de abril.
21 de abril.
Va a hacer 5 años.
¿Y qué esperaba, Juanma? ¿Que a la semana Florentino dijera fracasado?
No.
Por favor, de verdad.
Pues eso es lo que voy.
Pero que perfectamente podía, una vez que retiran el apoyo los ingleses, podía haber dicho, bueno, no tengo apoyo.
Sin esto es imposible, claro. Yo no puedo hacerlo. Yo había planeado una liga donde estaba el París, claro. el United, el
claro.
City,
yo tengo
el Chelsea.
Una idea
sin
maravillosa,
esto no podemos hacer una liga.
Yo tengo una idea maravillosa, esto venía muy bien para el fútbol, íbamos a ganar un montón de dinero.
No quiso hacer eso.
Iba a ser un montón de prestigio, pero al no apoyarme yo no puedo ir a ninguna parte solo y quedar casi como
pero
un
Pero eso habría dañado el ego.
Sí, pero aquello también, aunque antes estabais discutiendo y yo creo que tenía más razón los que piensan que aquello sirvió para que se modificaran ciertas cosas y que los clubes...
Pero ya había un plan de modificación.
Pero que se estaba haciendo, gracias a eso, el reparto de la última fase, cuando se ha cambiado la Liga de Campeones, ha sido mayor para los clubes, porque la UEFA también vio las orejas al lobo.
¿Por qué se lo atribuís al Madrid?
El Madrid no estaba en esa mesa.
Pero es que digo no al Real Madrid, digo a la creación de la Superliga.
Vale, pero
ha dicho bien Melchor que esto empezó con el G14. Si la lucha empieza ahí, estaba Lorenzo entonces.
Pero
empieza desde ahí que los grandes clubes se van asociando.
Y luego se crea la ECA.
Para decir, oye, queremos
Arantxa,
más.
En el reparto actual,
¿sí?
El Real Madrid no participó en esa negociación.
No, pero... O sea,
pero si no participó porque
pero,
no quiso.
Pero la indujo. Real Madrid,
pues ¿sabes lo que hizo el Real Madrid? Cometer una negligencia. Porque el Real Madrid lo que debió hacer es decir, yo estoy preparando una Superliga, pero a la vez estoy jugando esta competición.
El Real Madrid y otros clubes. Es que la Superliga la preparan entre todos.
Déjame hablar. Una vez llegado el fracaso de la Superliga, y él seguía con su historia de que lo quería seguir haciendo, lo que tuvo que hacer es sentarse en la mesa de la ECA a negociar con la UEFA. Y decir, aunque yo tengo otro proyecto en el que creo, estoy jugando este y por tanto tengo que defender aquí los intereses del Real Madrid. Claro. Y el Real Madrid renunció a defender sus intereses en una mesa donde debió estar sentado el Real Madrid.
Pero que luego rectificó y el último año ha estado sentado, porque desde el año pasado, desde diciembre del año, no del 25, sino del 24, empiezan las conversaciones entre la UEFA y el Real Madrid, que luego se ha añadido la FC. Pues rectificar también es de sabios. Llega un momento que tanto la UEFA como la Superliga entienden que deben sentarse y gracias a ese entendimiento que llegara tarde, estamos de acuerdo que a lo mejor lo podían haber hecho antes, pues hubiera sido mejor y nos hubiéramos ahorrado todo esto. Pero siempre ha habido voluntad de diálogo.
Entonces Florentino hace 90 días engañó a todo el mundo,
solo.
¿No?
Hace 90 días porque dijo eso Florentino.
Solo.
Mintió a los socios, mintió a los aficionados, mintió a todos.
Bueno, había conversaciones. Florentino dijo lo que dijo porque lo pensaría.
Entonces mintió a todos.
Pero había conversaciones. Aquí hemos contado las conversaciones.
Sí, pero yo hablo de Florentino, no lo que dijiste tú, lo que dijo él.
Bueno, pues lo que dijo él, eso tendrás que preguntar a él. Yo no te puedo responder
no
por lo que dijo Florentino.
¿Que fuiste tú ahí a escucharlo?
Yo lo escuché, como tú escuchaste, pero yo no sé lo que piensa Florentino. Sí sé que había conversaciones y además creo que Florentino también, creo recordar, te hablo de memoria porque no me he repasado lo que dijo en ese discurso, Florentino habló de las conversaciones que habían tenido. Además de eso, habló de las conversaciones que estaban teniendo con la UEFA. Y además dijo que iban a trabajar con la UEFA y con la FIFA para llegar hasta el final en el caso Negreira. Pues ahora, entonces, unió a los dos organismos.
Conclusión de todo esto. Florentino le dijo a sus socios que sería una locura renunciar a 4.000 millones de euros.
Eso lo escuchamos.
Perfecto.
Todo,
pues ahora Florentino tiene que decirle a los socios por qué es una locura o no es una locura renunciar
haber
a ese dinero.
Claro, pero por eso digo yo que la UEFA, cosa, si la UEFA pero, también... Pero,
cuando
pero,
cuando
Juanma,
renuncie, digo cuando Juanma, renuncie. Cuando renuncie, cuando renuncie. Dime.
Juanma, pero lo tendrá que decir...
Cuando renuncie.
Tendrá que decir cuando renuncie. No, y en el mismo sitio en donde dijo lo contrario. O sea, en la próxima asamblea... tiene que explicarle
pues
a los socios.
A noviembre. Esperamos
tendrá,
a noviembre.
Claro, tendrá que explicarle a los socios.
Va a haber una asamblea extraordinaria.
No, claro. Vale, tendrá perfecto. Que explicarle a los socios pues el por qué se ha renunciado.
Ahí
claro.
O en el chiringuito, donde quiera. Donde quiera.
Bueno, tengo dos dudas, Juanma.
Si convoca una rueda
vamos
de
prensa,
no se queda solo en la sala.
Gracias, Melchor. Gracias, Arancha.
Y Arancha, ya no me peleo con Arancha.
No, ya está.
Podemos pelearnos, sí.
Dejas 20 segundos, Juanma.
¿Qué quieres, Melchor?
Dos dudas para terminar. A ver cómo se va a resolver el tema de los acuerdos esos que dice el comunicado, que yo creo que eso nos puede dar una pista, y luego otra duda que tengo es cómo se van a resolver esas disputas legales de la Superliga, porque por ahí podría estar algunas soluciones a todas las cuestiones que nos estamos haciendo.
Ahora vamos
no
a ver también las claras. Contraprestaciones al Real Madrid, porque claro, si yo soy el Inter de Milán, claro, digo, vamos a ver,
que
señores.
Ser las mismas para
claro,
todos,
digo,
Juanma,
señores, pero
no
vamos a ver, aquí hay uno que ha intentado claro. Reventar esto y ahora de repente le van claro. A tratar ustedes mejor porque le ha vuelto a casa. Es
como
el hijo pródigo. Claro,
como el hijo pródigo.
No, señores, aquí ha habido alguien
el
que ha puesto. Claro,
el que se quedó currando, bueno. El que se quedó currando no tuvo ninguna ventaja.
Gracias, Melchor, gracias, Arancha, gracias, Lama, gracias, Alfredo, un beso, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias. Mensajes que quiero escuchar a los oyentes. Arau.
En los parkings, los conciertos, el hipogeo, con el campo pintado, los asientos cada vez más pequeños, ahora la Superliga, pero salen reforzados, claro que sí. Los defensores de Florentino siempre dirán que Florentino ha ganado porque él nunca pierde, a pesar de que repitieran que ellos reirían los últimos porque la Superliga sucedería y sucedería pronto. Cuando el Barça pactó con la UEFA, nos contasteis que Laporta le hizo un feo a Florentino. Ahora el Madrid y su proyecto fracasan estrepitosamente y resulta que es una estrategia brillante. Es adorable cómo ensuciáis lo que hace el Barcelona y alabáis los fracasos del Madrid. En cambio, dice otro oyente, los que ven esto como una derrota de Florentino solo ven el último movimiento y no todo el tablero. La Superliga se lanzó como un órdago para cambiar el modelo del fútbol europeo y tras rechazos, bloqueos y reveses judiciales, por fin la UEFA se postra a la negociación porque no les queda otra. El Madrid está enfrentado con la Liga por defender sus derechos económicos, con la UEFA porque no quería estar bajo un dominio de un monopolio y con la Federación porque entiende que desde el caso Negreira se necesita una reestructuración arbitral. Vendéis que está enfrentado a todos, pero todas sus luchas tienen un motivo. Y por último, decía un oyente, no sé por qué le dais tantas vueltas a lo de Florentino. Es muy sencillo. Tengo unos principios. Si no te gustan, tengo otro.
1:11, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 € y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la AP7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 50% de descuento en cuñas de queso nacionales. Descuento en cupón canjeable. Solo el 12 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia. Vamos a situarnos en Barcelona porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en Rodalíes, y hoy además tiene que sumar los paros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de el partidazo. Vamos rápidamente con la previa del partido de mañana entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Partidazo de Copa del Rey. Oye, no me había acordado. Si a Mbappé le dan el Balón de Oro el año que viene, pudiera buscarlo. Porque claro, ya no hay veto a la UEFA.
Claro.
¿En serio? Pues no es coña. Oye, pero estaba la cosa ahí enrarecida con la UEFA y con todo esto, pues mira.
No queremos tender las manos, pues ya tendidas están.
Sí, lo que pasa es que Vinicius
está... ¿Te quejas de vicio?
Sí. Vinicius estará diciendo, joder, macho. A ver, Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Antonio Ruiz, Madrid. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Elena, estáis en alerta ahora mismo en Cataluña por el viento. Si te asomas a la ventana, ¿hace mucho viento ahora?
Bueno, ahora mismo no, pero mañana por la mañana sí hará viento extremo, fuertes vientos de riesgo muy alto, por eso ha habido alerta de protección civil, han sonado las alarmas esta tarde, la Generalitat ha suspendido la actividad escolar, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente para mañana, y el Barça ha adelantado el viaje esta noche, han aterrizado a las 11:30 en Madrid por este motivo, para evitar riesgos, cancelaciones.
¿Y tú vienes en avión?
En los vuelos.
¿Vienes en avión mañana?
Sí, a las 9 vengo en avión, o sea que a las 8 estaré en el aeropuerto y tengo un AVE por si acaso, es que no
pues
tenía
ánimo,
alternativa.
Ánimo.
Hoy no había aviones ni tampoco aves, con lo cual no te rías, pero es lo que hay.
No, mucho ánimo, te lo digo desde...
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que el avión va a salir más tarde o más pronto, pero va a salir y si no tengo un AVE.
Con ese viento en el aire, ojito, ¿eh?
Ojito. Bueno, he aterrizado en Bilbao con muchísimo viento, en Santander igual, y de momento aquí seguimos.
¿De momento?
Y por mucho tiempo, por mucho tiempo.
Vale. Antoñito Ruiz, en el Atlético de Madrid, ¿se va a llenar el Metropolitano mañana?
Muy cerquita va a estar, me contaban esta tarde.
Uy,
que está
esa
todo
voz,
vendido.
¿Otra vez estás malito?
No, otra vez no he estado malo porque no he estado malo esta vez, nunca.
O sea, ¿no?
¿Cuándo estuve yo malo?
Este invierno. Tranquilo, pero yo este invierno te recuerdo algún día así medio raro, ¿no?
No, pequeños episodios de congestión nasal son muy frecuentes
pero igual,
en la población.
Es que estás adelgazando mucho y yo creo que igual estás perdiendo defensas. Sí. Estás perdiendo defensas.
Eso cuando
estabas gordo no te pasaba nada.
Ojo a la anemia, ¿eh? Ojo a la anemia que...
Eso.
Porque estás muy delgado.
Eso puede ser.
Y ahora además con viento,
mañana ya puedes meter piedras en bolso.
Ahora tengo que andar con cuidado para no perder el sitio y el piso. Tengo que andar con cuidado. Pero es verdad
la
que...
La cabeza no adelgazaba.
Eso
no está bien.
Y tu prima la coja tampoco. Digo que tengo un poquito de congestión y bueno, eso es muy frecuente ahora.
¿Eres duda o para mañana o no?
No, estoy seguro.
¿Estás seguro, no?
Estoy...
Vamos,
sí,
no te caes tú mañana del partido.
No me caigo. Y tampoco se va a caer un Atlético Madrid que llega con toda la ilusión del mundo a pesar del malfario del sorteo que siguen lamentando dentro del club, sin Barrios, sin Cardoso, casi lleno el estadio y con un 11 que ha probado el Cholo hoy que a mí... todavía lo quiero ver mañana. Oblak en la portería, Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri, línea de cuatro, Coque, Mendoza y Griezmann, con Coque en el vértice, Mendoza y Griezmann a los lados, Juliano, Julián y Lugman. Sería un 4-3-3.
Es muy ofensivo ese hombre.
Es muy ofensivo.
Vaya,
qué bonito.
Tirar la casa por la ventana,
Es muy ofensivo, ¿no? Y bueno, vamos a ver si el Cholo mañana lo confirma y lo pone en práctica. La verdad es que, bueno, hoy ha hablado muy bien de Flick, sigue hablando muy bien del Barça. Ya lo oímos.
También Flick del Cholo, y del Atlético
de
Madrid.
Claro,
siempre que tiene la oportunidad,
¿Qué dice?
Le dedica elogios, que es un equipo fantástico, que tiene un entrenador maravilloso y que vio el partido de Copa en la Cartuja y que le encantó cómo jugó el Atlético de Madrid. Bueno, ¿a quién no? Esa goleada 0-5.
Claro.
Por cierto, en el Barça no han viajado ni ni Rafinha, que es el futbolista predilecto del Cholo Simeone, ni su suplente Rashford, que ha sido baja de última hora.
Rashford.
Así que, bueno, Rashford. Vamos a ver quién.
Te voy a contar una cosa, Juanma, que Elenita lo va también a evacuar a la zona que tiene que evacuarlo. Hay un cabreo monumental en el Atlético de Madrid con las declaraciones de Araújo hoy al Mundo Deportivo. Cuando habla de Julián, literalmente dice: para mí, uno de los mejores delanteros del mundo, y los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. El Atlético de Madrid literalmente me habla de falta de respeto, entendiendo que esas declaraciones están fuera de lugar delante del partido que tiene que jugarse mañana, ese primer asalto de la semifinal.
Ha desestabilizado mucho el vestuario, rojiblanco, esas declaraciones.
Bueno, yo te cuento la información, Joseba, tú luego ya haces.
No, me ha dicho Héctor Fernández que está Griezmann, que no concilia, claro, el sueño con lo que ha dicho Araújo.
Bueno, entonces, si no queréis, no contamos la información.
Sí, la contamos, yo te cuento también mi información, que es que los jugadores del Atlético de Madrid están durmiendo a pierna suelta.
Bueno, esto no significa que condicione el rendimiento del equipo. Esto significa que dentro del club se han cabrado mucho.
Falta de decoro.
Entienden que es una falta de respeto y
Araújo, director deportivo del Barça, ¿eh?
Mal estilo. del Barça.
Mira, Joseba, muerde la mano también, Joseba, ¿eh?
Bueno, Joseba...
Mal estilo del Barça, no. Mal estilo de Araújo.
Mal estilo, claro.
A ver, Antoñito, Mateo Alemán, director de fútbol,
pero a mí no me lo
digáis. Sabe que el Barça tiene interés en Julián Álvarez,
tiene buena relación con
el Barça y le consta que tiene interés, o sea, tampoco me parece, es algo que lleva hablando desde hace meses, tampoco me parece que haya hecho una declaración que pare máquinas.
Claro, muy bien.
Pero a mí no me lo digas, ya
te lo digo porque tú eres el transmisor del Atlético de Madrid, entonces como lo estás...
No, yo no soy transmisor de nada, yo soy...
Bueno, ahora mismo con esta información sí.
Yo entiendo lo que me quieren transmitir a mí, es que, claro, eso alimenta mucho más todo ese rumor, efectivamente, que hay de que el Barça quiera a Julián y tal, y entienden que no es
ético actuar con tacto. ¿Quién pita mañana?
Manuel Montero.
No.
Juan Manuel.
Martínez.
Martínez Manuel. Es verdad, que me equivoco.
Bueno, ¿qué más? ¿Has acertado uno?
Escucha, no, me confundo
yo
siempre
que no,
con
no,
Montero,
no me sé nunca los Martínez árbitros, Manuera. Pero ha sido lo he leído.
Sabía que era Manuera, pero verdad. Digamos que he cometido el error en el 50% de las posibilidades.
Sí, exactamente. Efectivamente. Bueno, pues mañana lo vivimos, ¿eh? En tiempo
sí, a ver, y mañana estará Rafa Juste como presidente interino en el palco. Mañana también estará en la comisión directiva. ¿Ha llegado a Madrid?
Juste Cerezo es una mezcla peculiar.
Bueno, Juanma ha llegado a Madrid y ha dicho en declaraciones al Chiringuito, a su llegada al hotel de concentración del Barça, que es positivo que haya unión en el fútbol español, refiriéndose al tema de la Superliga y al Real Madrid. Mañana, en principio, en la comida de directivas también hablará Rafa Juste. Se queda en Barcelona a Laporta, aunque me han dicho que intentará ir a todos los partidos del Camp Nou, en casa, siempre a su localidad. Y hay un grupo de aficionados del Barça que tiene muchísimo mérito y quiero destacarlo porque salían hoy en autobús desde el Camp Nou para ir a Madrid y con el viento y la alerta han quedado a las... tenían que salir a las 4:30 de la madrugada y han quedado a las 2:30. O sea que ahora ya estarán de camino al autobús para salir todos juntos del Camp Nou hasta Madrid.
Me contaban que habían dado 500 entradas para el Barcelona, que habían solicitado 500.
Vale. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Muy completa la información, ¿eh?
Sí. Antoñito, a ver si te veo mañana, a ver si llego, ¿eh? Con el viento y tal.
Mañana nos veremos, claro, hija.
Igual con el cabreo que lleva con lo de Araújo y te saluda.
No, cuidado. A mí me vas a tener que entrar bien, porque si me entres en faltita...
Yo te llevo un bocadillito. Sevita, ¿vale?
Sí, un bocadillito. No, fíjate lo que interpreta Elena, ¿dónde está la felicidad de Antonio? Un bocadillito y se acabó el problema.
Fíjate una cosa, Juanma, a partir de las 9 de la noche, un bocadillito de jamón entra de maravilla. O sea, Antoñito, Elenita,
Elena y yo tenemos una muy agradable conexión.
Sí, pero si va a venir a dividir a Antoñito, que se quede. Muy bien. Oye, gracias a los dos, de verdad. Gracias por la información, habéis sido muy concretos, muy concisos.
Adiós,
y muy
gracias
abrazo.
A ti, Juan.
A mí me gusta lo de Juan, ahora me llama todo el mundo.
Es que te queda muy bien, Juan. De verdad. A medida que lo vayamos repitiendo, se te va a quedar Juan.
Muy bien. Pero y luego le vamos a poner el Don. Don Juan.
Hay que decirlo Penorio. Muchas veces durante mucho tiempo, muchos días.
Venga, Elena. Hasta luego. Gracias. Y a ti también, Antonio. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Chao. ¿Queréis decir algo más? Te voy a decir una cosa. He empezado el programa pensando que íbamos a tener mucho lío de
porque
mucho grigai, madre, y cada uno ha expresado su opinión. Claro, de manera tal. Me ha entrado un poco en falta al principio Siro, pero yo eso lo
lo llevo
que
bien.
No, que no es verdad.
Y eso engrandece también el programa. Engrandece el programa.
Ha sido un ejercicio de democracia.
De democracia, totalmente.
Algo de populismo, algo de pluralidad ha habido también, ¿eh?
Sí, pelín. Sí. Un pelín. Pelín, un pelín.
¿Por qué lo dirás?
Pelín.
Pero habéis estado francamente bien. Somos un programa muy influyente de la radio deportiva española.
A mí el que menos me ha gustado es Foto, pero los demás, sí. Bien.
No, muy bien todo. Mañana Penélope Cruz volverá a darle like a cualquier vídeo del partidazo.
Sí.
Está siempre
correcto.
Pendiente.
Al de Melchor.
Sí. Gracias, compañeros. Hasta luego. Adiós.
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 Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Con el recuerdo del gatito, como siempre. Hombre, hoy sí, te señor. Veo en imagen.
Hoy me ves en imagen, sí. El Whopper ha dicho que no quiere salir, pero bueno, todo se andará, ¿eh? No
pero
te preocupes.
¿Y esto? ¿Y esto es novedad? Sí, es que sí, la vida es el programa.
Es que Vaquero se ha puesto serio y ha dicho esto.
Qué guay, o sea, veremos las imitaciones en. Yo creo que es la primera vez.
¿Sí?
Ah, no, claro, cuando venís al estudio en 2005.
Claro. Veremos las imitaciones igual a partir de la semana que viene, porque como son y 28, pues no sé si nos da tiempo a algo. Pero
Bronca, Ponsetti contra Iturralde. El sábado en Carrusel. Vamos con el sonido viral del fin de semana, extracto de la bronca entre Ponsetti y Iturralde.
Hay de todo, hay gente que vive en la América Profunda que tiene armas porque un policía tarda no menos de 20 minutos en llegar a su casa y, por ejemplo, en Dallas.
Defenderse. ¿Qué estás, defendiendo públicamente la tenencia de armas? ¿Estás diciendo eso?
Escúchame de una puñetera vez en vez de...
No, que acabas de decir, que pueden tener armas.
¿Me quieres escuchar de una puñetera vez?
Para decir una barbaridad.
¿Me dejas hablar de una puñetera vez?
No, pero que para decir esa barbaridad, no. Que no quiero escucharle a uno que esté permitiendo llevar armas.
No sabes nada. Eres un ser que no sabe nada.
¿Y tú apoyas llevar armas?
No, que me deje decir lo que tengo que decir.
Que sí, que sí, que Ponce.
Que no me importa ni reconocer que yo en Estados Unidos tendría arma. Pues, porque hay mucho loco. Porque es muy difícil vivir aquí.
Bueno,
no sabes nada, Iturralde.
Bueno,
que ya me tienes harto, coño.
Bueno,
ya está bien de faltar respeto a la gente.
Hasta aquí.
Ya está bien.
Vale, Ponce.
Que te calles y hables una puñetera vez.
Ponce.
Que no tienes idea. Y que estás hablando mierda.
Ponce.
Y pido disculpas a los oyentes. Y me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota.
Ya está. No.
A ver, entonces al día siguiente hubo disculpas de Ponsetti.
Sí. De los dos. Empezamos con Ponsetti.
A ver.
Déjame simplemente, Escorial, mandarle un abrazo muy fuerte a la audiencia de la cadena SER. Después de lo que viví ayer y lo que protagonicé ayer, cosa que lamento muchísimo por todos los oyentes. Rectifico si alguien se ha sentido aludido en algún rincón de España, porque no era mi intención. Yo solo pretendía explicar cuál era la realidad de Estados Unidos, cosa que no se me dejó hacer. Llevo recibiendo amenazas de muerte durante las últimas 20 horas. Ya resolveré yo lo que tenga que resolver con quien lo tenga que resolver. Los dos llevamos lo que llevamos encima. Yo no tengo por qué volver a ver a esa persona nunca
bueno.
más. Y punto.
Está bien eso, ¿eh? ¿Y Iturralde qué?
Quiero pedir disculpas en primer lugar a la audiencia por la discusión que tuvimos ayer. No es un programa este que cojas el fin de semana, que es un programa para relajarte, para pasártelo bien, y no es un programa para que tenga que escuchar la gente una movida que no viene a cuento, ¿no? Pedir disculpas a la audiencia y nada, bueno, intentar mejorar.
Bueno, pues oye, muy bien.
Oye, Juanma.
Florentino.
Buenas noches, hombre.
Buenas noches, ¿qué tal? Hemos estado hablando mucho de ti antes.
No, sí, ya lo sé, he estado escuchando el programa.
Como siempre, ¿no?
Quedado...
Como siempre.
Oye, has estado muy bien, como siempre.
Muchas gracias.
Te habrás quedado a gusto, ¿no?
Sí, estoy a gusto.
No me esperaba otra cosa de ti, sinceramente.
Desde luego.
Bueno, vamos ahora con lo que vamos, con la Super Bowl, que es donde va a ir el Real Madrid.
Fernando de Aro informaba en COPE, la mañana fin de semana, de la final de la NFL, horas antes de que comenzara. Estaba muy emocionado porque él es muy de fútbol americano y también del artista que actuó en el intermedio.
Sí, es Taylor Swift. Esta noche tenemos Super Bowl. Esta noche tenemos Super Bowl. Super Bowl. Va a actuar Bugs Bunny. Va a actuar Bugs Bunny. No actúa, por desgracia, Taylor Swift.
ese chiste te lo dice el monstruo, pero no colo, porque ya me conoce. Pero este
oye,
lo
pues
dice
muy bien, bien, Fernando de Aro.
Vamos, niño, paga una maga.
Lo que no sé es por qué, lo que no sé es por qué Paco no le llamó en la Super Bowl.
Es verdad, tenía que haberle llamado. Por lo menos alguien que me hiciese
a ver,
caso.
Especial coño, Super Bowl, el MVP de la noche fue Hugo Ballester, que estuvo en Bibliotecas de Valencia entrando así en antena.
Están aquí Estela y Sandra. Hola, Estela.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Sandra.
Estela Reino.
Hola.
¿Lleváis mucho tiempo aquí en España?
5 o 4 meses aquí.
Y me decías tú, Estela, que tú tienes novio.
No, está en Austria.
Bien.
¿Y cómo lo llevas, Estela?
Pues bien.
Lo llevas bien, ¿no? La sonrisa
sí,
te delata.
Sí, bien.
En la que no tiene novio es Sandra.
No tengo novio.
¿Qué opinas de los hombres casados con hijos?
¿Qué? No me gusta.
¿No? Vale, volvamos a Estela. Estela, tu novio no está en España, ¿verdad?
No, está en Austria.
Está en Austria.
Viene el 20 de febrero.
Pues tranquila, lo mío es hoy solo, que es el día de hoy. Yo no estoy casado, ni tengo hijos.
Renegando.
Vale, mi vida es una mierda, chicas, ya os contaré, ¿vale?
Es increíble, ¿eh? No me atrevo ni a llamarle a ver dónde está durmiendo esta semana.
Buah.
¿Cómo es pueden hacer eso, de verdad?
Es que no me lo pueden imaginar. ¿Qué pasa?
Hombre, Rafa Algorta.
Buenas noches. Bueno, pues aquí estoy. Pues lo mejor es el árbitro, ¿eh? Te digo sinceramente, hoy ha estado atinado, para mí ha probado y en las jugadas polémicas ha acertado. ¿Mm? En el pelantao, que pedía el Real, ningún le pesado.
Vale.
Pero ahora bueno, lo hemos intentado.
Vale. A ver, tiempo de juego el sábado. Vamos rápidamente con un par de nuestra Pacus del último fin de semana. Real Sociedad Elche, en este caso el protagonista es el delantero de la Real, Óscarsson.
Ya sé que te gusta, Roberto, pero no puedo con Óscarsson. Es que cuando marca creo que es involuntariamente. No.
Está nervioso.
Pues, Óscarsson, mano a mano. Paco, estaba claro. ¡Gol! De Orri, Óscarsson. Paquito le dice: yo te bendigo. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Y dice Óscarsson: gracias, Paquito. Esto va por ti. Marca el islandés.
Mañana café por la tarde.
Esta es la canción que le han hecho en Donosti.
Corre Óscarsson por la mañana café.
Pinta bien.
Me encanta. A ver, el sábado, nuestra Pacus Barça-Mallorca, comentario de Paco sobre las faltas del Mallorca justo cuando iba a terminar la primera parte.
Mira mal, de nuevo, balón atrás para Julio.
Oye, ¿sabéis cuántas faltas ha hecho el Mallorca en la primera parte?
Muy pocas, no sé.
Cero.
Eso te iba a decir. Pocas, no. Ninguna.
Pitadas, ninguna.
Yo la primera vez que veo esto.
No entran.
Ahora mira,
guapa. Mira,
es el poder.
La muy primera bien, Paco. Falta, Paco.
Paco.
Se ha equivocado el árbitro.
Ha fastidiado.
Está diciendo Paco que no hay falta, tal, y el árbitro dice: pues mira, Paco, ahí está la falta, que no lo era, sobre Robert Lewandowski. Carril
de Paco y fluye hasta el árbitro.
Entre esto y Zubimendi, está muy bien,
Ángel García y Félix Vargas, COPE, se han contagiado del magnetismo de Paco González y ya llaman Paco a todo el mundo.
En un rato arranca la Super Bowl. Por primera vez en COPE. ¿Ha empezado el partido ya, Angelito?
Todavía no, Paco. Paco, digo yo, Juanma. Hemos
sí, hola,
oído
encantado.
Ya...
Juanma, que está en deportes.
A las 8:30 ha comenzado el partido entre el Mirandés y el Málaga. ¿Hay novedades, Félix Vargas?
Pues sí, que Paco, o sea... Pues sí, que Paco, o sea... Manolo, la verdad que ha marcado...
Es un disparate total y absolutamente...
Absolutamente, Swankar, ¿qué tal estás?
A mí también me llaman Paco.
Sí.
¡Rudy Fernández!
Me gusta cómo se te mueve el flequillo cuando imitas a Swankar. Tiempo de juego el domingo, Athletic Club Levante, antes del partido. Este era Álvaro Rubio informando sobre la convocatoria de Levante. Se le fue un poco la pinza con Diego Pampín.
Que no va a estar por la cláusula del miedo tampoco Unai Vencedor, pero que sí está en esa convocatoria Unai Elguezabel y Diego Pamplín, Diego Pamplín no han perdido nada más que una vez de los últimos 6 partidos, vuelve a jugar...
¿La llamó Pamplín a
Pampín? Y Diego Pamplín vuelve a jugar...
¿La llamó Pamplín a Pampín?
Pampín, sí, ya empezamos.
Pamplín, Pamplinas.
Para el miércoles ya me tienen trincado otra vez, llevo una racha...
A ver, Athletic Club, no, este es Albacete-Barça, Televisión Española. Televisión
Cuartos
Española.
De final de Copa.
Cuartos de final de Copa. Juan Carlos Rivero vio a un periodista culé jugando de lateral izquierdo en el Albacete. A ver quién.
Y ese es el pisotón de Cancelo a David... A Bernabéu, que es lo que... A Daniel Bernabéu, que es lo que...
David Bernabéu.
El público...
Y el partidazo el pasado martes, Copa del Rey, Albacete-Barça, al término del partido ya en zona mixta, Elena Condis, ¿hablaba a la antena o con alguien que tenía al lado con el micro abierto? A ver.
No lo sabemos. ¿Vale?
Gracias, Miguel Yeste, institución, un abrazo.
Un abrazo, a ver si puedo dormir después de lo de la institución.
Que sí, hombre, que sí.
Sí, sí, pero ahora ya estamos.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Eh? Elena,
¿ya estamos?
Ah, que familia de Javi Moreno, que... Ah, no, no, bueno.
¿Eh? Ah, no, ahora, ah, no.
¿Quién?
¿Con quién hablas,
Elena? Con familiares de Javi Moreno.
¿Sí?
Sí, que...
¿Ya ha entrado?
Que mete el gol, sí, pero ha entrado en directo. ¡Espabila! Con nosotros en la radio.
Sí,
sí, sí, pero ahora ya estamos. No, sí, no, sí. Que acaba de entrar tu hermano en directo en la radio.
¡Vamos!
Ah, tu hermana, pues hermana, la hermana acaba de entrar,
no,
tu hermano
no
en directo.
No, la hermana no.
No, la hermana no, ¿cómo? Que le estoy diciendo que su hermano ha entrado en directo en el partidazo de COPE.
Diciendo la hermana, ¿no?
No, la hermana no, que me están saludando, que son oyentes del partidazo.
Gracias, Elena, por todo. Venga,
yo días después no entiendo nada de lo que...
Yo tampoco, yo no he entendido nada del programa.
Nada.
Esto tampoco.
Vale, tío, terminamos con esto. Ahora que quedan pocos días para San Valentín, versión de la canción Un besito nada más, de la orquesta Nueva Línea, que está tan de moda. Cantan Tebas y Fouto.
Yo quiero que me des un besito nada más.
Yo te voy a dar un beso.
Que me vuelva loco y me deje preso.
Ven que te doy un beso.
Fouto de mi vida, no me la des con queso.
Tú vas a probar mis besos.
Te quiero robar un beso.
Ay, ladronzuelo.
Mami, ¿quién será el que me dé ese beso?
Yo.
Mami, ¿quién será el que me dé ese beso? Fouto, no te escapes.
Ay, mi preci.
Bésame, bésame, tonto. ¡Fouto! ¡Un besito nada más!
¡Ay! ¡Gracias, Grupo Risa! Un beso para nuestro gatito, el mejor del mundo.
Sí, señor. Juanma, felicidades por el programa, programón, ¿eh?
Aquí estamos.
No, me lo voy a escuchar en el podcast. A
muy
ver
bien,
qué tal,
muy
un
bien.
Abrazo para
gracias,
todos.
Gracias, presidente, un abrazo.
¡Viva la Superliga!
¡Adiós!
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax. Las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, después de otro partidazo, desde las 8:30, en tiempo de juego, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. A las 11:30, les esperamos de nuevo en la radio. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Tengan cuidado con las alertas, viento, situación de el tiempo en muchas zonas de España. Gracias, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.